Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 16 minutos de la mañana y es el momento de conocer exactamente cuáles son las previsiones meteorológicas para un día como el de hoy, después de un fin de semana también especialmente intenso. Antonio López, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dicen que después de la tempestad viene la calma, pues eso es...
Eso es lo que tenemos.
En eso estamos, porque ha venido todo de golpe, además dos temporales seguidos.
Sí, sí, sí.
En fin, ya se preveía que el paso del frente cargado de nieve iba a ser un poco más liviano que el anterior, pero nos ha dejado esas estampas invernales en muchos puntos de la sierra. Arrancamos una semana, como decía, con ambiente soleado, pero la noche con cielos rasos ha sido heladora, que también es una situación típica en el mes de enero. Ahora parece que va a ir entrando ese anticiclón típico de enero y nos va a dejar heladas importantes, como las que hemos tenido esta madrugada. 5 bajo cero en el puerto de Navacerrada, que eso es un poquito más normal, pero ya nos hemos levantado con los coches blancos. Hoy era complicado abrir incluso la puerta del coche porque la lluvia que ayer cayó de forma esporádica durante la tarde se congeló esta madrugada y muchos han tenido que emplearse a fondo con el rascador para intentar tener algo de visibilidad en el parabrisas. Porque hemos amanecido entre 2 bajo cero y 1 positivo en la capital, 2 bajo cero, por ejemplo, en Aranjuez, 1 negativo en Móstoles, en definitiva, en bajo cero en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. A esta hora, no hay que confiarse mucho porque las temperaturas están en el entorno del grado, 2 positivos aquí en Madrid capital. Y hoy sí que notaremos porque este sol despejado de nubes o con pocas nubes, hoy va a calentar un poquito más. También rolará el viento a componente sur, que favorece un ambiente más suave. Y las máximas, si ayer no superamos los 7 grados, hoy se van a situar ya en 9, 10, que algo es algo, después de estas temperaturas tan frías que estamos teniendo a lo largo del mes de enero. Mañana martes veremos nubes en la sierra y soleado en el resto, y lo mejor para aquellos que no nos gusta tanto el frío o el frío extremo, es que siguen subiendo las máximas, que va a ser la tónica de esta semana. Ya termómetros de 12 grados, ya es una temperatura mucho más agradable.
Pero es que hace 15 días hacía más calor.
Sí, teníamos 15, 14, 15.
Nos tenemos que acostumbrar a lo que venga.
Esto es como la montaña rusa, suben, bajan las temperaturas. Lo normal es que en el mes de enero tengamos máximas en el entorno ligeramente por debajo de los 10 grados. Y en los próximos días los vamos a superar. El miércoles tendremos algo de niebla y ya nos adelanto más porque en general va a ser una semana pues en la que va a dominar el tiempo tranquilo, nada parecido al que hemos tenido. Seguirá helando por la noche, seguirán las temperaturas bajas, que es lo que corresponde en la segunda quincena de enero, pero en las horas centrales del día, el sol, que por cierto, ya se está marchando más tarde.
Claro,
ya se va notando
poco a poco.
Poco a poco los días un poquito más largos y ya a partir de hoy empezamos a notar cómo el amanecer minuto a minuto también se va produciendo un poquito antes. En definitiva, que ya tenemos enfilado el mes de enero y en las próximas jornadas vamos a tener una tregua de inestabilidad y temperaturas algo más altas en las horas centrales del día.
Ajá. Bueno, pues habrá que estar muy pendientes de esa nueva situación, pero bueno, hoy, esta semana al menos, parece que va a ser calma
pinta,
chicha, ¿no?
Pinta tranquila, sí.
Pinta tranquila, bueno, salvo que los meteoros decidan revolucionarse y tengamos aquí lío.
Como decía un meteorólogo de antaño, de los viejos del lugar, que decía que esta es la previsión, salvo que cambie.
Claro. Efectivamente. Muy bien, gracias Antonio.
Hasta mañana.
Buen día, hasta luego. Diez y 10 minutos de la mañana, Begoña Tormo.
Begoña Tormo dice.
¿Qué te parece?
A mí, pues esto me parece que es Tina Turner.
Bien, bien. Ahí has acertado. ¿Y quién tienes a tu izquierda?
Eso sí me lo sé mejor. Este es José María del Toro, que viene a contar el deporte.
Ahí estamos.
Antes del partido de la una nos hace un avance siempre.
Muy buenos días.
Buenos días.
Hay que ver los ingentes conocimientos musicales de Begoña, ¿eh? Cómo distingue a los autores, a los intérpretes. Es una cosa espectacular. Qué pozo de sabiduría acerca de la música contemporánea.
Qué cachondo es del Toro. Venga, cuenta las cosas, que bueno, luego no pues, te da tiempo.
Hoy vengo con una frase muy llamativa y que debe incitar a la reflexión, y veremos si algún tipo de reacción. Partido Levante-Celta, ayer en el Estadio Ciudad de Valencia. Protagonistas: Jefferson Lerma, futbolista de raza negra, Iago Aspas, futbolista de raza blanca, español, del Celta de Vigo. En un momento determinado del partido, Jefferson Lerma, según hemos podido ver en las imágenes de televisión, se dirige al árbitro y le dice: amonéstale, me ha llamado negro de mierda. Palabras textuales. El árbitro no ha visto nada, no sabe nada al respecto, no le amonesta, no refleja nada en el acta del partido. Pero, al finalizar el encuentro, Jefferson Lerma dice esto ante las cámaras.
Bueno, y ya que estoy aquí frente a cámaras, quiero hacer como una denuncia. Creo que estos actos de racismo no pueden existir. Creo que Aspa me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar, ¿no?
¿Has hablado con el árbitro?
Sí, pero el árbitro me decía que lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo, pero bueno, creo que ya les tocará revisar videos en qué ocasión lo dice y a ver qué pasa.
Esto es lo que dijo después del partido. Ha habido reacciones al respecto, escasas. Iago Aspas, a través del Twitter de su club, del Real Club Celta de Vigo, dijo que él en ningún momento dijo esa frase y que fue previamente insultado por Jefferson Lerma en el transcurso del partido. Eso es lo que dijo Iago Aspas. ¿Va a denunciar el Levante la acción ante el comité de competición? ¿Que puede hacerlo? Mucho me temo que no. ¿Por qué? Porque mañana, pasado, al otro, igual es un jugador del Levante el que cae en una situación parecida. Entonces, ya que sabes aquello de los bomberos y no pisarse la manguera. ¿Va a entrar de oficio el comité de competición? Podría ser, debería ser, pero eso hay que verlo. Hay que verlo a partir de mañana. Este tipo de acciones, por ejemplo, en Inglaterra son durísimamente castigadas con sanciones fuertes. En España, hasta ahora, que yo recuerde, no hay precedentes al respecto. Veremos a ver en qué acaba.
¿Pero se ve en algún vídeo o algo?
No, de momento no. Vamos a ver si hoy en los programas de mediodía hay alguien que haya grabado esa imagen. Claro, de momento es la palabra de uno contra la palabra de otro. No hay pruebas fehacientes. Lo que sí hay, se sabe, es que él efectivamente se lo dice al árbitro en el transcurso del partido. Hasta ahí es lo que podemos saber en este momento. El Levante, por supuesto, hizo una nota diciendo que condena cualquier tipo de racismo, lo habitual en estos casos. Ese es el primer asunto de la jornada, que queda abierto y que ayer fue uno de los temas más comentados nada más acabar la misma. El segundo, el campeonato de invierno ya oficial del Barcelona, gana 2-4 a la Real Sociedad en Anoeta. Llegó a perder 2-0 después de 35-40 minutos realmente malos del Barcelona, pero un gol de Paulinho al filo del descanso le metió en el partido y en la segunda parte apareció Suárez con dos goles y Messi con un gol de falta para hacer el 2-4 definitivo. El Barça cierra la primera vuelta con 51 puntos, 9 más que el Atlético de Madrid, 11 más que el Valencia y 19 más que el Real Madrid, por más que esté con un partido menos el que le queda aplazado frente al Leganés. En este partido, las cámaras de televisión captan a Jordi Alba haciéndole una peineta a alguien del público de San Sebastián. Seguramente le habría insultado, pero Jordi Alba y cualquier profesional que está dentro de un rectángulo de juego tiene que estar muy por encima de ese tipo de circunstancias, entre otras cosas porque si el árbitro le ve, le expulsa automáticamente. Al finalizar el partido sobre la peineta, Jordi Alba dice esto.
Me han pillado, ¿no? No, bueno, pedir disculpas si alguien la ha molestado. Yo creo que al final es parte del juego, también me dicen de todo a mí y me lo tomo como que es parte del espectáculo. En ningún momento he querido ofender a nadie y bueno, si alguien le ha hecho daño, mi reacción, pues pido disculpas, pero bueno, se tiene que quedar ahí. Soy así en el campo y ya está. Luego seguro que, no sé quién se lo ha hecho a alguien que me insulta en el campo, pero seguro que bueno, se vendría a cenar conmigo si me conociera de verdad.
Está bien pedir disculpas por parte de Jordi Alba, pero desde luego la peineta ni los insultos forman parte ni del juego ni del espectáculo. Es la imagen que se captó en el transcurso de la segunda parte del encuentro. Por lo demás, el Barça, insisto, campeón de invierno. Lo del Real Madrid, expediente X. No le sale absolutamente nada. El sábado no jugó un mal partido, tampoco fue un partidazo, pero no jugó un mal partido. Estuvo bien en la primera parte, pudo haberse puesto por delante en el marcador, incluso hubo algún penalti que se quedó en el limbo, pero en el minuto 88, en un contragolpe, Fornals hace el gol de la victoria del Villarreal. No le sale absolutamente nada al Real Madrid, no metió un gol, lleva 32 en 18 partidos de liga, una media realmente pobre, 20 menos, por ejemplo, que el Fútbol Club Barcelona. Le llega la Copa, que ahora es una competición absolutamente prioritaria, tal y como están las cosas. El jueves a las 9:30, en Butarque, Leganés, Real Madrid. Ahí va a empezar a jugarse parte de la temporada, cuartos de final de la Copa del Rey. Y, por supuesto, todas las miradas pendientes de lo que pueda pasar dentro de un mes aproximadamente en la eliminatoria de la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain. El que más posibilidades tiene de disputar la Liga al Barcelona, el Atlético de Madrid, obviamente. Es segundo, tiene 42 puntos y está a 9 del Barça. Y el Atlético, aún sufriendo, como pasó en la segunda parte del partido en Ipurúa y en Eibar, ganó 0-1 con un gol de Kevin Gameiro. Se echó mucho en falta, parece mentira. Solo lleva 2 partidos jugados y ya se le echa de menos a Diego Costa, el delantero hispano-brasileño, que le da otro aire por completo al equipo por su garra, por su fuerza, por su potencia y por su facilidad para golear. El Atlético juega pasado mañana Copa frente al Sevilla a las 7 de la tarde. El Sevilla, que está francamente mal, perdió ayer 1-0 contra el Alavés. Montella, el entrenador italiano que acaba de llegar, lleva 2-3 semanas al frente del cargo y ya se escuchan rumores en Sevilla de que puede ir a la calle. Y lleva 2 o 3 semanas al frente del equipo después de haber sido sustituido por Bericho. El equipo no funciona, dio una pésima imagen. Incluso los pocos aficionados desplazados desde Sevilla a Vitoria para presenciar el partido abroncaron al final del encuentro a los jugadores del Sevilla pidiéndole explicaciones. Y en las imágenes de televisión se puede ver algunos de ellos diciéndole a Nolito: no se puede jugar andando. Semanas, por tanto, o días convulsos los que le esperan al conjunto hispalense. Además, hay que hablar de lo que está sucediendo en el Rally Dakar, donde Carlos Sainz, ya os lo decía la semana pasada, estaba lejos de Peter Hansel. Bueno, pues Peter Hansel, en el transcurso de estos 2 días, se dejó 2 horas en un solo día. Y ahora Sainz es líder de la clasificación. Ayer se lo tomó con tranquilidad, llegó a 7 minutos de Peter Hansel, pero después de 8 etapas lidera la prueba y aventaja en 1 hora y 6 minutos al qatarí Al-Attiyah y en 1 hora y 13 minutos al hombre Dakar, el hombre que más veces lo ha ganado, el francés Peter Hansel. Hoy no se disputa la 9ª etapa porque se ha cancelado a causa del mal tiempo y riesgos de inundaciones. Esto es lo que decía Sainz al finalizar la etapa de manera cauta.
Bueno, han pasado 2 cosas. La primera, que hemos acabado bien la etapa maratón, y la segunda, que nos hemos puesto en cabeza del rally, como ya sabréis. Nada, deciros que estamos muy contentos, pero que queda todavía mucho rally por delante, etapas complicadas y nada. A ver, mañana, la etapa de mañana se ha suspendido, con lo cual un día menos, y a seguir adelante.
Rafa Nadal está jugando en este momento primera ronda del Open de Australia. Está arrollando de momento al dominicano Víctor Estrella Burgos, de 37 años. En la primera manga le ha endosado un 6-1. En la segunda manga gana 5-0, aunque el último juego se está resistiendo y está aguantando bastante tiempo el rival. Pero bueno, con este resultado, malo será que Rafa no gane de manera bastante rápida. Se ha clasificado antes el español Pablo Carreño, también Carla Suárez. Y ha quedado eliminado ya David Ferrer, que ha perdido frente al ruso Rublev. Y acabo con 2 detalles. Liga de baloncesto. El Real Madrid derrota por 172 al Fuenlabrada. 15 victorias y una derrota para el Real Madrid. 11 victorias, 5 derrotas para Fuenlabrada, que ya es cabeza de serie seguro en la Copa del Rey. Y Estudiantes le ganó a Andorra 81-72. Y esta tarde, a las 6:15, España juega su segundo partido en el Campeonato de Europa de Balonmano. Ganó en la primera jornada 32-15 a la República Checa. Hoy juega frente a Hungría. Y acaba de ganar Estrella su primer juego en la segunda manga. Así pues, 5-1 en el segundo set. En la primera había ganado sin problemas 6-1 Rafa Nadal. Así que de todo esto y demás cosas hablamos a partir de 1:03 en el partido de 1:00.
Estupendo. Pues nada, te esperaremos. Gracias,
hasta luego,
José María.
Adiós,
a celebrar el juego este, como vamos, como si hubiera ganado el partido.
A ver, es el segundo juego que hacen 2 sets.
Venga, gracias, José María. Hasta 1:00. Que seguimos malitos, estornudando.
Seguimos. A ver, está con nosotros Carmen Martín Tejeda.
Nos pegues nada, por Dios.
No, pero,
nada.
Bueno, teníamos ahí esa pregunta que hacíamos a nuestros oyentes para saber cómo va la cosa y tiene que, bueno, que guardar relación con si se han vacunado o no, si han cogido el resfriado a pesar, o la gripe a pesar de la vacuna, en fin, ¿cómo está la cosa? ¿Qué nos cuentan?
Bueno, antes de decirte esto, tengo que decir que este estornudo es más de catarro que de gripe,
O de alergia, incluso, si me apuras.
O incluso de alergia, que la de gripe es como más fea, pero bueno. Pues preguntábamos por esa experiencia que nuestros oyentes con la vacuna y nos han dicho, pues por ejemplo, Enrique, que él no se pone la vacuna porque hasta ahora ha tenido suerte de no cogerla. Mira qué bien, Enrique, qué mira me das. Dice, no sé si dentro de más años, cuando sea mayor, a lo mejor las cojo todas juntas. Hombre, no, espero que no. Espero que eso no se apunte. Víctor dice que su abuela se ha vacunado y que ahora mismo está en cama con gripazo. Que se recupere pronto, Víctor. José dice que él cree que la vacuna es para personas mayores o grupos de riesgo, en los que la gripe es peligrosa y puede derivar en complicaciones, pero que personas jóvenes de 20, 30, 40 o 50 años, mira qué majo, mira todos los que meten personas jóvenes.
Claro que tiene toda la razón.
Y tiene toda la razón además, efectivamente, dice, no cree que sea necesario. Si no tienes complicaciones, dice, no pasa tampoco nada por pasar una gripe. Lo pasas mal una semana y ya está. ¿Eh? Todo como te lo plantees, tampoco hay que tenerle miedo.
Claro.
Andrea no se vacuna porque no está en grupo de riesgo, suele coger catarrillo, pero bueno, va tirando, hace mucho que no tiene gripe. A José Carlos nos cuenta que a él le ha avisado el médico que la vacuna de la gripe no es 100% efectiva y que vacunarme no le garantizaba no pillarla, pero que sus posibilidades eran mejores. Así que prefiere vacunarse porque, por pequeña que sea la posibilidad de no coger la gripe, le parece bien, sobre todo porque es asmático. Uh-huh. Ernesto se pone la vacuna por su edad, nos dice, pero la complementa con vitamina C y zumo de naranja. Mira, no está mal.
Bueno.
En Facebook, Paola Andrés nos ha comentado que su experiencia con la vacuna no ha sido nada buena porque sus constipados han sido peores. Jaime, por el contrario, dice que sus compañeros de trabajo han pasado la gripe, son 6 en el departamento, menos yo, nos dice que se puso la vacuna. Juanjo dice que no se pone la vacuna a la gripe porque los años que se la ha puesto le ha dado reacción y ha estado fatal unos días. Claro, pues es otra, la vacuna puede dar reacción, depende,
sí,
no sé.
Son reacciones locales, pero bueno, sí.
No sé, cada persona es su mundo. Rafa tampoco se vacuna ni se preocupa. Dice, ni siquiera me abrigo y hace años que no me vio en un catarro. Qué suerte, Rafa, eso es fortal. Eso es un chicarrón
de la vida. Rafa es de los míos. Ahora, el día que caigamos ya verás, Rafa.
Pilar nos dice que ya está ahora mismo con 38 de febrero, ahora mismo. ¡Ay, pobre! Y eso que se ha puesto la vacuna, pero que está a favor de ponerse todas las vacunas. Pero cree que la del año que viene, la gripe, se la replantea. Bueno, el año pasado Saúl estuvo con una gripe muy mala, así que este año se ha vacunado. Le avisaron que podía dar reacción, se la dio, ha estado 2 días un poco chungo, nos dice, pero bueno, son menos que la semana y media que dura una gripe que me duró el año pasado, así que doy la vacuna por buena. Bueno, pues esas son las experiencias de nuestros oyentes.
Luego recordamos que va a venir un especialista para hablarnos de qué ha pasado, porque es un poco menos, bueno, bastante menos eficaz la vacuna de la gripe de este año.
La de este año que la de años anteriores, pero bueno, nos van a explicar por qué y también pues mantener esas diferencias, esas que a veces son difíciles para los ciudadanos de saber cuándo es un resfriado, pues sí, cuándo es una gripe, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Así que,
¿cómo tratarla? Que la gripe no vale para nada el antibiótico. Eso ya lo podemos adelantar, que se dice 200 veces y aún así hay gente que sigue tomando antibiótico para la gripe. Mal hecho, ¿eh? Mal hecho para esa persona y para todos los demás.
Porque genera resistencia a los antibióticos y eso nos perjudica a todos. Uh-huh. Y que nos diga si esto que nos pone Juanjo es gripe o es catarro.
Ahí estamos. Bueno, pues nada, 10 y 24 minutos de la mañana. Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Onda Madrid, es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, cerramos la 19ª jornada en Primera División con la retransmisión del partido Real Betis-Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Diez y 27 minutos de la mañana, siguen ustedes en este programa Buenos Días Madrid, ya saben, en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, en este programa en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y en el que todos los lunes pues tienen un papel muy especial los equipos de emergencia de Madrid. Y hoy nos acompañan en representación de este cuerpo, pues tanto Patricia Velasco, portavoz de Emergencias Madrid. Muy buenos días. Y también está con nosotros Emilio Benito, supervisor de SAMUR Protección Civil. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Patricia, tenemos que empezar. En fin, uno de los asuntos que más ha llamado la atención en este fin de semana ha sido el derrumbe del techo de esa discoteca de Carabanchel. En fin, coméntanos, ¿cómo fue la actuación de Emergencias Madrid ahí?
Bueno, pues sobre la 1:30 entra un aviso en la central que se había derrumbado un falso techo de una discoteca situada en la avenida Nuestra Señora de Fátima, número 42 en el distrito de Carabanchel. Los bomberos comienzan a desalojar a las personas que allí se encontraban. En total se calcula que se ha caído un total de 16 metros cuadrados de falso techo. SAMU Protección Civil atiende a 26 heridos, 11 de ellos fueron trasladados con heridas leves, contusiones o heridas a diferentes hospitales de Madrid. Y nada, bomberos del Ayuntamiento de Madrid clausuran la segunda planta, que es la afectada de esta discoteca, uh-huh. Y Policía Nacional pues ahora investiga las posibles causas del derrumbe.
Nos quedamos con que los heridos fueron 26 atendidos allí mismo,
sí, 15
y solamente 11 trasladados con, bueno, pronóstico leve.
Con pronóstico leve para decías. Hacerse pruebas radiológicas sobre todo o suturas.
Bueno, pues nos quedamos con ese dato. Y nosotros lo que siempre hacemos es ir conociendo un poquito más a los profesionales, ¿no?, que integran estos servicios de emergencias. Y hoy queríamos hablar de una figura que es la del supervisor. Yo no sé si preguntarte a ti, Patricia, o directamente a Emilio Benito, que es su trabajo y nos lo va a explicar perfectamente. ¿Qué es lo que hace un supervisor, Emilio?
Bueno, el supervisor de SAMUR Protección Civil es, en principio, la máxima autoridad del servicio en el día que está de guardia y tiene como misión, primero, la de coordinarse con los responsables del resto de los cuerpos, como son bomberos y policía municipal, en una previa reunión que tenemos por la mañana con el GIMU, con el gestor de información del mando único, donde se analizan todos los sucesos programados que existen en la ciudad. Y, de alguna manera, se organiza también la asistencia o la vigilancia que tiene que haber por parte de los cuerpos, ¿no? Y una vez que el suceso ha acontecido, si es de cierto alcance, que tienen que volver a intervenir todos esos cuerpos, se activa un procedimiento especial que existe en el Ayuntamiento de Madrid, que es el procedimiento de incidentes complejos, el llamado PIC, donde hay que coordinarse de una manera interesante y una manera importante. Por ejemplo, el ejemplo que habéis puesto del falso techo.
No, porque estás hablando ahora, hasta ahora, de cosas que se sabe más o menos que van a pasar, pero cuando nadie puede prever que se vaya a caer un techo en una discoteca, ¿no? Hay que hacer.
En principio, la primera reunión que se tiene por la mañana es para los eventos que han sido comunicados, informados, y se prevén pues carreras populares o cualquier otro tipo de evento. Pero luego, después, cuando ocurre pues un gran accidente o un incidente complejo, porque ese es el día a día, es decir, los 300 avisos que se generan en Madrid con repercusión para nosotros, pues gracias a Dios la inmensa mayoría son leves y no hace falta que el supervisor acuda. Pero cuando se ocurren eventos de características ya de alcance importante, hay que coordinarse con el resto de los cuerpos y entonces ahí sí que tiene que aparecer la figura del supervisor. Porque los bomberos rescatan a las víctimas y controlan el evento, la policía municipal tiene que prepararnos vías de acceso y vías de evacuación y el supervisor tiene que de alguna manera coordinar a los muchos dispositivos asistenciales que están en la labor de, no ya de la asistencia clínica como tal, que ya esa ya la realizan los propios responsables de las unidades, sino en la labor de organizar, de controlar, de preparar las salidas, de chequear con los hospitales dónde están las camas más adecuadas para los pacientes que tenemos, porque tener en cuenta que si nosotros cogemos a los 28 heridos, por muy leves que sean, que sacamos de una discoteca, y los llevamos a los 28 al hospital Gregorio Marañón,
saturan ya las urgencias,
llevamos la catástrofe,
¿no?
de Carabanchel a Gregorio Marañón, con lo cual esa labor también hay que hacerla.
¿Te
¿no?
tocó a ti lo del sábado?
No.
No,
a mí no me tocó.
Bueno, menos mal, le tocaría a otro compañero.
Efectivamente, sí, hay la figura de supervisores es diaria, hay un supervisor de guardia cada día que cambia y tenemos una rueda de unos 14, 15...
15 estáis,
sí, más
15
o menos,
supervisores. Sí. Otra cosa, decías que me ha llamado la atención que, claro, dependiendo de la naturaleza también de los heridos y repartir juego un poco entre los hospitales para no saturar a ninguno, me imagino que no será lo mismo un herido por una contusión, como ha podido ser este caso, que si, por ejemplo, es un quemado.
Hombre, por supuesto. Hombre, en el caso de quemado estamos más limitados porque solo podemos llevarle o al hospital de Getafe o a La Paz, que es donde hay unidad de quemados. Pero imagínate una parada recuperada o un enfermo politraumatizado. No vale, no es que no valga cualquier hospital. En principio, todos los hospitales de tercer nivel tienen esta posibilidad. Pero igual, la unidad de politrauma a la que del hospital más cercano al evento está saturado, no tiene camas. Y entonces tenemos que hablar con la mesa del SUMA para que nos diga qué hospital tiene una cama de politrauma que puede recibir a ese paciente. Bueno, imaginaos un enfermo en estado crítico, llevarle a la puerta de una urgencia y decir, pues no tenemos cama para este paciente, ¿y qué hacemos con él? Ese tiempo no se puede perder. Entonces tenemos que hacer una gestión que no la hacemos nosotros, que la hacemos nosotros a través de la central de comunicaciones, que se pone en contacto con todos los hospitales, que tenemos comunicación directa con todos los hospitales, comunicación puesta por nosotros, pagada por el ayuntamiento, en la cual decimos, tenemos este paciente, tiene estas lesiones, va a necesitar esta asistencia. ¿Tenéis cama para ello? Sí. ¿No tenéis cama? Pues vamos a buscar otro hospital. Y a veces tenemos que hacer una gestión que lleva su tiempo, ¿eh? No creáis que a veces es fácil encontrar un hospital de críticos rápidamente. A veces nos tiramos 2-3 minutos haciendo la gestión. Hasta
hace gracia lo de 2-3 minutos, claro, para ellos es un tiempo excesivo, vital, claro, pero que eso es lo que gastamos muchas veces nosotros chorradas, ¿no? Lo que pasa es que para vosotros el tiempo es, vamos.
Efectivamente. Lo que pasa es que ya el paciente está estabilizado, ya estamos ahí. Nuestras prisas es por llegar. Una vez que llegamos, montamos en el lugar prácticamente un box hospitalario más, llevamos aparatos para hacerle analítica, llevamos un ECOFAS para hacer una ecografía de urgencia. La prisa es por llegar. Una vez que llegamos y estabilizamos, por trasladarle, oye, también tenemos prisa, no se va a quedar toda la vida el hombre en la calle, pero ya las prisas son menores, ¿no? Fijaros que tenemos...
Ya tiene asistencia médica.
Claro, y además tenemos una figura que es el Víctor, que es el logista que nos pone una tienda de campaña, la llamamos la castañera por el tamaño, nos pone luz muy importante, nos pone calor, no os quiero contar lo importante que es, pero no para nosotros, para el paciente.
Para el paciente.
¿No? Y tenemos todo un dispositivo tremendo de apoyo, unas funciones de apoyo, unos procesos de apoyo que no se ven normalmente, se ve la actuación típica del médico, de la enfermera atendiendo al paciente, pero no lo que está detrás. Y todo eso que está detrás hay que organizarlo antes, durante y después, y labor de quien coordina un poco, aunque esto ya funciona solo, la verdad es que lleva muchos años y ya funcionamos bien, ¿no? Pero quien tiene que hacer esa supervisión es el supervisor, ¿no? Uh-huh.
Oye, y esa figura del supervisor, digamos que mientras está en la guardia, es el, digamos, el brazo ejecutor, el que toma las decisiones. Supongo que eso entraña una responsabilidad especial, ¿no?
Bueno, las decisiones médicas no las toma el supervisor, las toma el médico de la unidad o una figura intermedia que es el que llamamos el Charlie, que es el jefe médico de la guardia, ¿no? Las decisiones médicas nosotros no intervenimos en las decisiones médicas. En todo caso,
el operativo.
Pero también supervisamos que se cumplan los procedimientos. Claro. Es decir, nosotros no trabajamos con el síndrome del yo considero. Es decir, todos los médicos, todos los enfermeros, todos los técnicos no funcionan con el yo considero. Hay unos procedimientos que son orientativos, de acuerdo que no son obligados cumplimientos, son orientativos, pero que intentamos ceñirnos de una manera exacta a los procedimientos. Porque entendemos que la mejor manera, porque además es la evidencia científica, ¿no?, el procedimiento. Entonces, nuestra misión es vigilar que las decisiones médicas que se toman y las decisiones de enfermería sean exactamente las que define el procedimiento. Y esa es nuestra misión. Pero nuestro trabajo está más en el entorno, ¿no?, en la preparación, en el desarrollo y, sobre todo, en labor de coordinación.
Intendencia y coordinación, prácticamente.
Sí,
¿no?
Sí, porque a veces no creáis que... ya es muy fácil entenderte en un suceso complejo, ahora mismo entenderte con Policía Municipal y con bomberos, incluso con cuerpos extramunicipales, como es Policía Nacional. Es muy fácil entenderse porque ya son muchos años, hemos hecho muchos simulacros conjuntos, nos conocemos perfectamente bien nuestro trabajo y es muy fácil entenderse. Entonces, cuando montamos el PIC, el procedimiento de incidentes complejos, que en teoría está montado para que se entiendan en un mismo puesto de mando Policía Municipal, Bomberos y SAMUR, ahí invitamos a un responsable de la Policía Nacional, ahí invitamos a un responsable del SAMUR Social, como no puede ser de otra manera, para que toda la información quede bien concentrada y salgan ya las pautas de actuación desde ahí.
Emilio, tú llevas un montón de años en SAMUR. ¿Cuál ha sido la actuación en donde ha sido más complejo trabajar? A lo mejor quizá por el número de víctimas o porque a lo mejor, pues no sé, las circunstancias del evento.
Sin duda el 11M, claro, es el paradigma de la catástrofe. Es lo más parecido a una catástrofe en el sentido de que la demanda de medios superó la oferta en ese sentido. Nos desbordó completamente a todos, ¿no? Con lo cual, yo creo que salvo el 11M, y ojo, salvo la primera media hora, tres cuartos de hora del 11M, porque luego ya, una vez que se dimensionó la situación, ya nos hicimos un poco, naturalmente, con la colaboración ciudadana.
Yo recuerdo
incluso
haber hablado contigo en Telemadrid de cómo, del 11M, y además, una cosa que sí que llamó la atención y que destacasteis vosotros, incluso los primeros que lo hicisteis, fue la colaboración ciudadana, sí, cómo los taxistas se ofrecieron para llevar a gente a hospitales, incluso...
Bueno, la colaboración ciudadana primero nos dio un problema. Y es que todo el mundo utilizó los teléfonos móviles, con lo cual todos los canales que tenían las celdas de los repetidores de las zonas estaban completamente saturadas por todo el mundo que estaba hablando por teléfono. Y eso hizo que los teléfonos móviles que teníamos para comunicarnos entre nosotros fueran inútiles, fueran ladrillos, y tener que utilizar otro sistema, ¿no? Pero luego, a partir de, repito, los 45 minutos, 60 minutos, la primera ola del shock, luego ya empezó a fluir la colaboración ciudadana, por supuesto, de la Policía Municipal, de la Policía Nacional, los mensajeros cargando en la moto detrás de ellos a heridos. Y en ese sentido, fuimos capaces de empezar a ver un poquito de luz al final del túnel, pero evidentemente la primera media hora, los primeros 45 minutos, nos sobrepasó, pero vamos, nos sobrepasó por la derecha y por la izquierda.
Y eso que hacéis simulacros bestiales, porque hay algunos que organizáis como de catástrofe.
Unifoco, claro, pero unifoco. Hasta ese momento los hacíamos unifoco, pero de repente la realidad nos dijo, ¿quién nos ha dicho que esto va a ser siempre así? Y a partir de entonces, cuando hacemos simulacros, hacemos multifoco, para saber que podemos en un momento determinado tener que partir en dos o en tres o en cuatro.
Tienes como un circo de seis pistas.
¿No? Claro, y el problema está que si haces un circo de tres pistas, tiene que haber un jefe de pista pero tiene que ponerse de acuerdo con las otras dos pistas para que una pista no se lleve todos los recursos y deje alguna de las pistas sin recursos. Y tiene que haber un jefe de pistas por encima de esas tres pistas. Y todo eso se simuló, y ya es una sistemática, a partir del 11M, porque antes el simulacro era unifoco.
Con lo cual, ¿ha habido un incendio o ha habido un derrumbamiento?
Una cosa muy gorda, estábamos preparados todos para una cosa muy gorda, pero para una cosa muy gorda en un sitio concreto. Más o menos amplio, pero un sitio concreto. Claro, llegó el 11M y nos dijo, ¿y por qué esto va a ser siempre así? Y entonces tuvimos que prepararnos para el multifoco. Y a partir de entonces los simulacros son multifoco.
Pero bueno, lo que está claro es que habéis ido cumpliendo con todos los retos y ayudando en todas estas catástrofes aquí en Madrid. ¿Cuándo tenéis el próximo simulacro?
Pues nosotros hacemos simulacros todos los meses. Lo que pasa es que hacemos simulacros de menor envergadura con todos los cuerpos, con lo cual mantenemos 3-4 simulacros todos los meses. El próximo simulacro será en las próximas jornadas municipales, que si Dios no lo impide, el tiempo tampoco, y con el correspondiente permiso de las autoridades, supongo que será en el mes de octubre.
Pues estaremos pendientes, mira que nos queda tiempo para prepararnos.
No, ya estamos en ello nosotros. No
vosotros
tiempo.
No, vosotros, digo nosotros, nosotros lo contamos cuando pase sí. Y vosotros sí. Todos los días. Pues Emilio, muchísimas gracias, Patricia.
Muchas
Emilio
gracias
Benito,
a
Patricia Velasco, gracias por estar aquí.
Gracias, un placer.
Y hacer un poco más visible esa labor que hacéis todos los profesionales del SAMUR, de Emergencias Madrid, que es súper importante para los ciudadanos de esta capital. Gracias.
Gracias.
Onda Madrid.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Y 43 minutos de la mañana, y ya saben que nosotros en este programa, cuando llega hasta ahora entre 10 y media y 11, nos gusta hablar de salud, y para eso, pues como siempre, contamos con el asesoramiento científico del doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Un placer, como siempre, estar aquí en esta casa, en Onda Madrid.
Sobre todo en lunes, ¿verdad?
Sí, ¿qué Onda Madrid da? Que tiene sus colores corporativos que va mucho conmigo. Es rojo y blanco, por lo tanto me encanta venir mucho aquí a Onda Madrid. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema yo creo que importante y un poco olvidado, diría yo, por los medios de comunicación, porque hace 8 o 10 años, en una preocupación general, los temas de los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, atracón, pero yo tengo la impresión, la sensación, de que llevamos unos años donde ha pasado un segundo plano. pensamos que ya este tipo de trastornos no existen, y no es cierto. Hay muchas personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria. Esto a lo que nos lleva es a problemas de tipo físico, pero también nos llevan a problemas de tipo psicológico. El porcentaje es muy alto de personas afectadas. Si hablamos de anorexia en España, en torno entre el 0,3 y 0,9% de los españoles padecen problemas de anorexia. Y si nos vamos a la bulimia, podemos variar entre el 1 y el 3%, más o menos. Y también tenemos el concepto que afecta solamente a gente joven y especialmente a mujeres, pero eso tampoco es cierto. También el varón sufre este tipo de trastornos, y también personas de 40, 50 años pueden tener problemas de esta naturaleza. Y también, por otra parte, han aparecido nuevos trastornos, además de la anorexia, además de la bulimia, además de la atracón, ha aparecido, bueno, nombres que a lo mejor la comunidad científica no los acepta como tal, pero que ahí están, y si tú te metes en internet lo vas a encontrar: la permarexia, la megarexia, el pica, la sadorexia, la vigorexia. Es decir, hay muchos trastornos, y para hablar de este asunto, que todos pensamos que es muy interesante, pues tenemos a nuestra especialista, Alipio.
Efectivamente, es especialista, es María González, psicóloga experta en trastornos de la alimentación del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí para hablar de este tema, que como dice el doctor, yo creo que es muy importante y está más en nuestro día a día de lo que pensamos.
Claro, es bastante frecuente que cuando se habla de este tipo de problemas de la conducta alimentaria, pues se suele algunas personas piensen que se trata de un problema, digamos, médico estrictamente o fisiológico, cuando realmente lo que hay es un trastorno justamente de la conducta, porque hay una, digamos, un problema psicológico generalmente, que es lo que propicia las, en fin, las consecuencias de una determinada conducta y que se manifiestan de manera física en el organismo, ¿no?
Sí, efectivamente, el problema es la relación que la persona tiene con la comida. Es una relación disfuncional, una relación tóxica, y generalmente la comida se utiliza para, digamos, calmar una necesidad psicológica más que fisiológica. Pero también es cierto que luego tiene unas consecuencias físicas, ¿no? Entonces, digamos que los síntomas que más llaman la atención, pues, son a nivel físico, esas pérdidas de peso, las ganancias de peso, pero realmente el mantenedor, y yo diría que el inicio es un factor psicológico.
Decía Luis, al plantear un poco el tema, que hace unos años, es verdad, de hecho salieron esas páginas web de Ana y Mía, que fue un poco como álbum mediático, ¿no? Porque, bueno, pues era para alertar sobre una situación que además se escapaba un poco al control de los padres, porque hay muchos adolescentes, chicas, pero también algún chico afectado, y de repente es verdad que se ha dejado de hablar. Pero si os parece, lo que podríamos hacer es empezar a repasar en qué consiste cada trastorno, ¿no? Anorexia, bulimia, quizás sean las más conocidas, pero podríamos recordar, aunque sea brevemente, en qué consisten.
La anorexia, digamos que es, la persona tiene una preocupación patológica por la imagen física, por la pérdida de peso. Hay una distorsión de la imagen corporal, hay un IMC por debajo de 17, hay infrapeso, y realmente la persona realiza conductas, pues, de ejercicio excesivo, de dietas muy restrictivas para mantener ese peso.
Pero y se siguen viendo gordos en
exactamente
muchos casos.
Es una distorsión,
es alucinante.
Exactamente, el cerebro distorsiona la imagen. Igual pasa en obesidad. En obesidad mórbida la persona no se ve realmente como es, porque el cerebro distorsiona esta imagen. La bulimia, la diferencia sería que estas personas afectadas no siempre tienen infrapeso, pueden tener normopeso y sobrepeso. En la bulimia existe episodios de atracones y conductas compensatorias, vómitos, purgas, laxantes, y digamos que es un poco la que más pasa desapercibida, porque precisamente la persona puede tener un normopeso y con estas conductas compensatorias pues va un poco camuflándose. Luego estaría el trastorno por atracón, que sería la existencia de episodios de atracones, más o menos uno a la semana durante un mínimo de 3 meses, pero no hay conductas compensatorias, y si viene acompañado con sobrepeso y obesidad.
No hay conductas compensatorias, quiere decir que no se provocan el vómito.
Exactamente, no utilizan diuréticos, laxantes. Y realmente son los 3 más prevalentes. Pero, como decía el doctor, pues luego hay una cantidad de trastornos de la conducta alimentaria no especificados, como el pica, como pues la vigorexia, la permarexia, digamos que mucha cantidad de ellos. Pero científicamente no están aún recogidos en el manual diagnóstico de trastornos mentales.
Sí, si nos fijamos, ha hablado del trastorno del pica, por decirlo así, y este es un trastorno realmente que en una mente normal no cabe en la cabeza, ¿no?
¿Qué
porque
es?
El pica es comer alimentos
no nutritivos, es ingerir Exacto. alimentos no nutritivos, por ejemplo, arena, yeso, incluso...
Bueno, que no son ni entran en la categoría de alimentos, no
entran,
vamos.
No entran en alimentos. Sí, sí. Es verdad que en embarazadas, si se ha descrito en algunos procesos, en algunos embarazos, esa conducta, pero suele ser por minerales, por arena, por yeso, pero el pica en general como trastorno de la conducta alimentaria puede ser por cualquier tipo de material, incluso pelo... que me he podido encontrar pues vidrio. Plásticos, vidrio, papel, uh-huh. libros lo sí, que es sí. el papel, también es verdad que es común.
Pero la gente eso lo asocia también, o sea, ¿se puede meter en trastornos de la alimentación? Bueno,
no está recogido dentro del trastorno de la conducta claro. alimentaria, pero como digamos que el mecanismo es ingerir.
Claro.
Por eso hablamos.
No, pero no tiene nada que ver ni con el peso ni con nada, me imagino.
No,
será
tiene que ver
otra...
con que la persona es calma su ansiedad con esa conducta compulsiva de ingerir material no nutritivo.
Claro. Y luego está la permalexia, por ejemplo, las personas que hacen dieta de forma continua, ¿no?
Exactamente. Son personas que hacen dieta de forma continua. Digamos que su normalidad es estar a dieta. No saben comer de otra manera, ¿vale? Esto es un problema porque realmente no podemos vivir en dieta permanente ni a nivel físico ni a nivel psicológico. Y luego se crean como unas fobias a determinados alimentos, la pasta, el chocolate, que no es real. Uh-huh. Y realmente pues distorsiona completamente el sentido de realidad de la
El
persona.
Otro día yo creo que además uh-huh. apuntaba también incluso Luis uh-huh. esa obsesión, no sé si tiene nombre uh-huh. esa obsesión o se puede considerar un trastorno por comer alimentos sanos, entre comillas,
sí.
¿no? Eso
Exactamente.
De sano.
Sí, ahora estamos virando. El problema es que está muy bien que ahora mismo haya una moda de la alimentación sana, pero aquí... personas que tienen un problema con la alimentación pueden utilizarla para polarizarse y ahora obsesionarse con este tipo de alimentos. O sea, no realmente lo utilizan en una vida sana, sino pues ahora me obsesiono con pues la dieta vegana o este tipo de alimentos cero azúcar, cero... Y volvemos a lo mismo.
Sí, pero que les da por eso como les podría dar por otra cosa,
Exactamente,
digamos,
todo
¿no?
viene de la raíz. Hay un conflicto psicológico-emocional que no está tratado y que la persona lo proyecta, en este caso, con la alimentación.
Claro, y la cuestión es que estos casos hay que tratarlos, porque si no vamos a tener problemas. De
Primero detectarlos, me imagino,
sí,
que en
claro.
algún caso es fácil, pero en otro...
Claro,
como
cuando es gente joven y en la familia a veces es complicado la detección. ¿Nos puede dar alguna pauta para ver cómo una familia puede pensar que algún miembro de su familia, algún hijo, tiene problemas, ¿no?, con trastornos de la conducta alimentaria? ¿Qué signos, qué síntomas
claro.
da a la
sí,
persona?
Sí, la detección precoz es muy importante. Sobre todo es una cuestión de observar, pues cuando la persona, por ejemplo, está comiendo en el plato, qué alimentos aparta, cuáles no, si se levanta muy rápido de la mesa, si va al aseo, al servicio, cuánto tiempo dura... estas visitas al servicio, si realmente, por ejemplo, lo que suele pasar es que a lo mejor en las comidas familiares no hay ningún tipo de desorden, pero es verdad que si nunca vemos que esta persona pues toma un postre o no vemos que repite, ahí tenemos que estar en alarma, ¿no? Sobre todo pues la ropa, cómo se comporta con la ropa, si lleva ropa siempre muy holgada, si se niega a que la acompañen a comprar ropa, si cuando vais a comprar, por ejemplo, comida al supermercado, cómo reacciona ante la selección de alimentos... Un poco estar pendientes y sobre todo...
Y luego, ¿cómo intervenir? Porque tú de repente dices, vale, yo me he dado cuenta, esta persona tiene un problema, pero claro, precisamente porque es un problema y que además es un problema que tratan de ocultar,
Exactamente.
Pues, ¿cómo abordarlo? Porque claro, ¿cómo se lo dices a esa persona, que tiene que ser la primera, evidentemente, en que...?
Yo creo que sobre todo sin juzgar. O sea, es muy importante no juzgar, no criticar, no identificar al familiar como el único paciente, porque es un problema también familiar. Entonces, primero información, dar información, pues mira, ahora mismo hay estos estudios, te pueden ayudar, podemos ir todos, es un tratamiento sistémico familiar, es multidisciplinar, hay un médico, hay un nutricionista, hay un psicólogo, por supuesto no estás loco, no creemos en ningún momento que sea algo voluntario, sabemos que necesitas ayuda, estamos aquí para cuando tú lo decidas, y si no decides ahora mismo, aquí estamos para cuando tú decidas. ¿Vale? Eso es lo importante, porque si no puede generar mucha presión sobre la persona, negarlo y escapar.
Y cerrarse en banda y entonces ya no puedes intervenir.
Y es muy importante también, si es en la adolescencia, que los padres acudan. ¿Vale? El derecho a la terapia es familiar de los trastornos de la conducta alimentaria, desde una perspectiva más sistémica. ¿Vale? Porque los factores familiares psicológicos influyen mucho.
¿Y dependiendo de qué trastorno tiene un índice mayor de recuperación?
bueno, esto es, como decía el doctor, digamos, hay que cogerlo con pinzas, porque realmente son trastornos que tienden a cronificarse y, digamos, que aunque puede mejorar y pueden estar en remisión, es algo que hay que tener, digamos,
que
vigilado de por vida.
Siempre, ¿no?
Exactamente, porque como tiene un origen o un factor desencadenante psicológico, y yo puedo estar recuperado, puedo, digamos, nutricionalmente tener una relación sana con la alimentación, pero sí, pues después de 10 años empiezo unas oposiciones y vuelve el estrés, mi mente va a ir a ese mecanismo de defensa que anteriormente era por los atracones o las dietas. O, ¿vale? Es algo que siempre, durante toda la vida, hay que hacer un trabajo personal y estar alerta. ¿Vale? Pero de todas maneras hay un seguimiento. Primero es individual y grupal, luego hay un seguimiento grupal, luego individual, es decir, que es a largo plazo. Porque si no es tratado, luego puede virar. O sea, hay pacientes que empiezan con anorexia, luego bulimia y vienen a consulta con 45 o 50 años con obesidad.
Una vez que hemos detectado el problema, el tipo de trastorno de la conducta alimentaria,
¿sí?,
que fuera, ¿dónde hay que acudir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que pedir ayuda? ¿Son trastornos individualizados? ¿Un solo especialista interviene? ¿Tienen que intervenir más especialistas? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues los últimos estudios revelan que el éxito está en el equipo multidisciplinar. Es decir, es muy importante que haya un trabajo nutricional, médico y psicológico. Y además que sea un equipo que tenga comunicación. Porque únicamente desde la perspectiva psicológica, por supuesto, podemos hacer mucho, pero se necesita rehabilitar nutricionalmente. Y únicamente desde la perspectiva médica, pues como mucho podemos conseguir que la persona llegue a un normopeso, pero enseguida volver a esos factores psicológicos que le harán recaer.
Y luego también se puede se puede entender que una persona que tenga muy bajo peso, siempre tiene un problema, o una persona que tiene, pues eso, una obesidad incluso, o sobrepeso, puede ¿siempre va a haber un factor psicológico?
Bueno, psicología siempre no se puede decir, porque no hay una causalidad. Lo importante es el cómo, no el qué. Es decir, puedes tener un índice de masa corporal de 17 con poco, que estaría rozando, pero realmente tú realizas tus comidas, no tienes picos de ansiedad, tienes una vida, digamos, social, familiar, estable, con lo cual a lo mejor tiene que ver con algo más médico, más de metabolismo. Y a nivel de obesidad, ahí sí que ya difiere, porque es verdad que la obesidad es una enfermedad que puede llevar consecuencias físicas importantes, como diabetes. Si me hablas de sobrepeso, pues depende. Todo es el cómo, ¿no? Cómo se relaciona con la comida, cómo lleva el día a día, cómo está su nivel de autoestima.
Hay una cuestión en el tema de la anorexia, por ejemplo, yo tengo casos de hijas de amigos que el problema ha sido tan sumamente grave que han tenido que recurrir a veces a la policía para el ingreso.
Involuntario.
El ingreso involuntario. ¿Podemos llegar incluso a esas situaciones?
Totalmente. De hecho,
¿Y cuándo y qué...? Pedir ayuda, ¿no?, para que sea ingresada esa persona.
Claro. Yo creo que cuanto antes pidamos ayuda, mejor. Pero está claro que cuando vemos que la persona está con una desnutrición, que no come, pues hay muchos síntomas físicos, la caída del pelo, las uñas, digamos, estas ojeras más, esta piel cetrina. Yo creo que directamente los familiares a veces se sienten culpables, claro, por tener que llamar a la policía, pero no, porque realmente esa persona no tiene esa capacidad de pedir ayuda. Y aunque nos exprese conscientemente que no la quiere, inconscientemente la está gritando, porque está al borde muchas veces del desmayo. Con lo cual,
De la muerte.
O de la muerte, que también hay
un índice de mortalidad. Hay que decirlo, aunque suene duro, pero es que esa es la realidad.
Totalmente, es así. Con lo cual, yo creo que los familiares, cuando vean que ya es una situación crítica, pueden llamar perfectamente a la policía, al SAMUR, a quien necesiten, ¿vale? Porque también habrá un apoyo psicológico para esos familiares. ¿Vale? Y la persona, muchas veces los pacientes con el paso de los años lo reconocen, ¿no? Menos mal que mi madre llamó, estuve 3 años enfadada con ella, pero gracias a esa llamada yo ahora puedo contarlo, por ejemplo, en las sesiones de grupo.
Oye, no sé hasta qué punto la incidencia de este tipo de trastornos de la conducta alimentaria afecta más a mujeres que a hombres, pero no exclusivamente en la mujer. No sé si vosotros tenéis se percibe alguna diferencia en el tratamiento entre mujeres y hombres, ¿o no?
Claro. Pero realmente, más o menos, la prevalencia es de 10 personas, 9 mujeres, un hombre en la adolescencia, ¿vale? Sí que se observa diferencias a nivel psicológico, pues porque, por ejemplo, los pacientes varones tienen más dificultad de expresar sus emociones, de reconocer esta problemática, precisamente porque está muy estigmatizada al rol femenino y es más difícil la intervención. Pero totalmente, digamos que los parámetros serían iguales.
Uh-huh. Lo mismo.
Pues María González, psicóloga experta en trastornos de la alimentación del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, IMEO, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos daría para seguir
para
hablando,
mucho.
Pero el tiempo, ya sabes lo que hay, se
muchísimas
agota.
Gracias.
Gracias,
muchas
María.
Gracias.
Luis, ¿mañana más?
Mañana, muchísimas
sí, mañana
gracias.
Sí, mañana martes, mañana, hoy no me regañas.
Mañana sí, no es viernes hoy.
Eso.
Hoy es lunes.
Pues venga, vamos con la información, que sabéis que aquí a las horas en punto, en Onda Madrid, somos puntuales con ella, llegan nuestros compañeros con el boletín.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, ya tenemos sentencia sobre el caso Palau. La Audiencia de Barcelona condena a Convergencia por cobrar 6,6 millones en mordidas del Palau a cambio de obra pública. Tiene los detalles de esta sentencia que acabamos de conocer nuestra compañera Lupe Ortiz.
Félix Millet ha sido condenado a 9 años y 8 meses de cárcel, a 7 años y 6 meses Jordi Montuí y a 4 años y 6 meses Gemma Montuí, por encima de lo que solicitaba la Fiscalía, 2 años de cárcel. Los tres habían confesado el saqueo del Palau y alcanzado un pacto con el Ministerio Público. La sentencia establece además que Convergencia Democrática de Cataluña debe devolver 6,6 millones de euros, dinero del que se apropió indebidamente a través de comisiones ilegales por adjudicar obra pública a la empresa Ferrovial. El que fuera tesorero de la formación, Daniel Osácar, ha sido condenado a 4 años y 5 meses de cárcel. La resolución absuelve, por otra parte, a 4 acusados más, exdirectivos de Ferrovial, y a la que fuera directora de la institución cultural del Palau. El fallo no es definitivo, se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
Más asuntos en los tribunales. En la Audiencia Provincial de Madrid comienza también el juicio por la operación Bloque. Ginés Jiménez, el ex jefe de la policía local de Coslada, se sienta en el banquillo por la presunta trama de corrupción policial descubierta en el año 2008. La Fiscalía pide para él más de 26 años de cárcel por extorsión, amenazas, cohecho, tenencia ilícita de armas y blanqueo. En el banquillo se sientan además la mujer de Ginés Jiménez, su hijo, 3 ciudadanos rumanos relacionados con la prostitución y 6 agentes de la policía local de Coslada. Esto en la crónica de tribunales. En la crónica política, Cristina Cifuentes quiere un pacto por la regeneración democrática y la transparencia. Lo anunciaba esta mañana en el desayuno informativo en el que ha participado y donde además se ha referido a la presidenta a la documentación sobre el canal de Isabel II que le reclama la oposición para la comisión de investigación de la Asamblea, Begoña Alarcón.
Pues Cristina Cifuentes ha recordado cómo se ha producido todo ese proceso, ha dicho que se solicitó al juez el primero de agosto si se podía entregar esa documentación a la comisión de investigación. La respuesta llegó el día 21, pero no a quien tenía que llegar, que debía ser al viceconsejero, sino a la abogacía de la Comunidad de Madrid, que a su vez lo remitió a una subdirección general. Cristina Cifuentes ha dicho que esto ha sido una negligencia administrativa y en ningún caso política.
Había un informe, insisto, de la Abogacía General que nos decía que sin autorización judicial no debíamos mandarlo y cuando pedimos la autorización judicial no hemos tenido constancia de la misma hasta el viernes. En cualquier caso, como digo, pues ha sido un error, una negligencia administrativa que es grave y que, por tanto, pues ha tenido consecuencias para el responsable de la misma, porque evidentemente ya podrá usted comprender la gracia que me hacen a mí este tipo de cosas.
Cristina Cifuentes recuerda que su gobierno siempre se ha caracterizado por la colaboración con la justicia, como demuestra el hecho de que fuera ellos mismos quienes comunicaran a la Fiscalía las irregularidades detectadas en la comisión. La oposición no está contenta con esas explicaciones. De hecho, Partido Socialista ya ha registrado en la Asamblea una petición de comparecencia de la Asamblea. PSOE, Podemos y Ciudadanos posiblemente pueda hacer lo mismo.
Y en Guadarrama, desde primera hora de la mañana, inspectores de sanidad de la dirección del centro escolar y de la empresa adjudicataria del servicio de comedor están analizando qué alimento ha podido ser el responsable de la intoxicación que han sufrido los 62 escolares. Sara Villa es la concejala de Educación de este municipio.
Hemos estado en contacto con el centro de salud, con la doctora que estuvo en urgencias en el centro de salud. Se ha estado en contacto ya no solo por mi concejalía, sino por parte de la Concejalía de Sanidad y Coordinación del centro de salud. Y yo tengo constancia, y así lo sé, por parte de la dirección del centro, que se ha estado hablando con padres y hemos estado en contacto con la dirección de áreas, se ha estado en contacto con inspección, se habla con la empresa, o sea, que está la presidenta de Lampa haga ese comentario, bueno, pues es su comentario, su opinión.
La presidenta del AMPA denunciaba que durante todo el fin de semana ningún miembro del colegio se ha puesto en contacto con los padres. Una cosa más, llamamiento urgente del centro de transfusión de sangre de la comunidad. Las reservas del grupo cero negativo están en alerta roja, por lo que se necesitan donaciones extra de este grupo. Cero positivo y B negativo están en alerta amarilla.
Las personas que deseen donar sangre pueden hacerlo en cualquiera de los 32 puntos de donación hospitalarios habilitados para ellos en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja y en el centro de transfusión ubicado en Valdebernardo. Para resolver cualquier duda se pueden consultar horarios y direcciones en la web www.madrid.org/donarsangre o en el teléfono gratuito 930-3530.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? EGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues estamos pendientes de dos accidentes. Una colisión se ha producido en la A3 en el entorno de Rivas, va hacia Madrid y está generando aproximadamente un kilómetro de tráfico con paradas en sentido salida de la capital. La otra colisión, el otro accidente, nos lleva hasta la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada en sentido entrada a Madrid. Está generando ahora mismo 6 kilómetros de tráfico lento con paradas en este punto, así que tengan precaución si van a utilizar cualquiera de estas dos vías.
Completamos la información en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tienen a mejorar en general todas las vías de acceso a la ciudad, exceptuando el paseo de Santa María de la Cabeza, que todavía soporta un tráfico lento desde la zona del Puente de Praga. En el resto de las zonas del interior, el panorama de momento tranquilo, con mayor actividad en los bulevares en sentido Colón.
Así terminamos. Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón.
Once y siete minutos de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con algunos de los temas que les hemos avanzado al inicio de esta edición, ya por las 8 de la mañana, que ya parece han pasado 3 horas, y todavía nos quedan 2 para estar con todos ustedes. Bueno, uno de los temas con los que abríamos este informativo era un suceso, ocurría este fin de semana, el viernes concretamente. Los niños del Colegio Público Villa de Guadarrama, en Guadarrama, pues sufrían, la mayoría de los niños, 62 concretamente escolares que habían comido en el comedor del colegio, sufrían una intoxicación, lo que parece ser una intoxicación alimentaria. Ellos habían tomado cocido y yogur, no son platos así que se presten mucho, pero al parecer, Alipio, podría estar el origen en la carne. De todas maneras, esto tendrán, hoy tenían una reunión precisamente, inspección, con los padres y con el centro escolar para tomar unas muestras y llevarlas a análisis. Pilar Rivera está allí en Guadarrama. No sé si tenemos alguna novedad y sobre todo lo que nos interesa, el estado de los niños, aunque en principio todos presentaban un cuadro más o menos leve y evolucionaban favorablemente. Pilar, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estas son las últimas noticias. Afortunadamente, esos 62 niños que presentaban desde el viernes un cuadro de gastroenteritis leve evolucionan favorablemente y efectivamente en este momento continúan reunidos, lo hacen desde primera hora de la mañana aquí en las instalaciones del Colegio Villa de Guadarrama Tonto, la dirección del centro, el AMPA, el ayuntamiento y también inspección del área territorial de educación. Estamos a la espera de que abandonen, de que terminen esta reunión, pero sí hemos hablado con Miguel Ángel Herrero, él es médico y es coordinador en el Centro de Salud de Guadarrama, donde el viernes se atendieron los primeros casos. Y esto nos contaba.
Bueno, vamos a ver, sí que es cierto
que nosotros, en cuanto que empezaron a llegar casos acumulados al centro de salud, a urgencias, del servicio de atención de urgencias, bueno, pues empezamos a sospechar que podía haber algún brote epidémico. Efectivamente, todo concordaba con una gastroenteritis por posibles enterotoxinas, y al pertenecer todos los niños al mismo centro escolar y eso, bueno, pues la verdad es que la sospecha va por ese sentido. Pero sí que es cierto que hasta que no se confirmen las muestras que se han tomado, tanto de las heces de los niños como de la comida que comieron, pues no se puede aventurar. Todo parece apuntar a que sí, pero en eso estamos.
Porque la evolución en los casos es muy rápida. Los primeros síntomas se empiezan a producir horas después de haber comido en el colegio.
Efectivamente. La verdad es que aparecen pocas horas después de los casos que tenemos conocimiento. Los primeros casos empezaron el viernes por la tarde, sobre tarde-noche. Y la verdad es que luego tiene una evolución de aproximadamente 24, 48, 72 horas en los casos. A menos que el niño tenga alguna patología concurrente que alargue el proceso.
También depende de cada niño, es decir, hay otros niños que han ingerido los mismos alimentos, incluso agua, que también podría ser otra de las causas de la gastroenteritis, y no han enfermado, tampoco los trabajadores del centro.
Claro, eso es lo que nos lleva a ser prudentes y a esperar noticias de las muestras, que son las que nos van a dar el resultado, ¿no? La confirmación. No todos los niños han enfermado, y además la comida se ha comido en varios centros y en otros centros esto no ha pasado. Bueno, apuntan, a lo mejor es posible que sea un caso de manipulación, o la verdad es que no podemos aventurarlo.
Hay que esperar, en cualquier caso, al proceso de análisis de los alimentos antes de determinar cuál es la causa, sin duda.
Vamos a ver, yo entiendo que, sobre todo si eres padre, como yo lo soy, pues cualquier cosa que afecte a nuestros hijos pues nos pone muy nerviosos, y la verdad es que dispara muchas emociones y muchos sentimientos. Pero sí que es cierto que hay que tener cautela antes de crucificar a nadie, para no cometer posibles injusticias, ¿no?
¿Podría ser el agua? ¿Podría ser incluso vírico?
Efectivamente. La verdad es que sí. Hay muchos agentes que pueden producir estos cuadros, virus, bacterias, incluso el agua es posible que sea un agente transmisor, sí.
Bueno, cautela y prudencia, nos dice Miguel Ángel Herrero, insistimos, médico coordinador en el Centro de Salud de Guadarrama, porque además la realidad es que desde el sábado no se ha producido ningún otro caso, no ha habido ningún cuadro más de gastroenteritis. Muestras de los alimentos, como habéis avanzado, ingeridos por los niños ya el viernes, se están analizando. En aproximadamente 4 o 5 días sabremos los resultados.
Muy bien, Pilar, muchas gracias. Pues nada, estaremos pendientes, pero fundamentalmente lo que nos interesaba es el estado de los pequeños y, bueno, como decíamos, no hay peligro y ahora mismo van evolucionando a mejor. Gracias.
Hasta luego, buenos
Hasta
días.
Luego.
Bueno, son las 11 y 12 minutos de la mañana y a estas horas vamos a recabar información del portavoz de Cercanías de Renfe, Eduardo Ozores, porque al parecer ha habido un incidente en la línea C3 de Cercanías por el arrollamiento de una persona. Eduardo Ozores, buenos días, ¿qué nos puedes comentar?
Hola, muy buenos días. Pues así es, hacia las 9 menos 20 de esta mañana se producía por parte de un tren de larga distancia el arrollamiento de una persona entre las estaciones de Valdemoro y Ciempozuelos en esta línea C3. A partir de ese momento quedaba interrumpido el servicio en la estación de Valdemoro. Todos los trenes de cercanías procedentes de Madrid finalizaban en Valdemoro y se establecía un servicio lanzadera entre Aranjuez y Ciempozuelos. Hace aproximadamente 15 minutos han permitido ya la circulación por una de las dos vías. En estos momentos se circula por una vía única en ambos sentidos entre Valdemoro y Ciempozuelos, lo que está ocasionando todavía retrasos de entre 20 y 25 minutos. En el resto de la red de cercanías esta incidencia no ha tenido afectación y los trenes circulan a sus horas previstas.
Bueno, pues nada, tenemos en cuenta esa situación, esa circunstancia especial que se está produciendo entre las estaciones de Valdemoro y Ciempozuelos como consecuencia de esa persona que ha sido arrollada por un tren de larga distancia, pero que afecta al servicio de esa línea que comparten los trenes de largo recorrido con los que llevan a cabo las cercanías entre el municipio de Aranjuez y la capital. Seguiremos muy pendientes de esa situación. Muchísimas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Gracias, buen día. En fin, esta es la situación, esa circunstancia que está alterando el servicio de la línea de cercanías C3 que une Aranjuez con Madrid. Son las 11 y 14 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es. Buenos días, Madrid.
Son las 11 y 16 minutos de la mañana y a esta hora, como suele ser habitual los lunes, nos ponemos en modo piloto porque hablamos del motor de competición, de Pole Position, ese programa que pueden seguir en directo desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada con nuestro compañero Juanma Fernández. Juanma, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Buenas. Nosotros encantados y además creo que tú estás especialmente feliz porque hay muy buenas noticias del París, del Dakar, vaya.
Pues sí, estamos muy contentos de este Dakar americano porque pilotos madrileños como Carlos Sainz, que va líder. Ya veremos qué pasa hoy, que hay un tema polémico ahí respecto a sanciones, pero bueno, analizaremos. Luego también Óscar Fuertes, que está haciendo un Dakar impresionante, el mejor debutante. Estuvo aquí también en el programa antes de partir y, por supuesto, Cristina Gutiérrez, que es piloto del programa, que lleva toda la vida con el equipo y que lo está haciendo muy bien. Es una campeona. Está haciendo un Dakar durísimo.
Lleva la pegatina, durísimo, ¿no? Vuestra.
¿Eh? Sí, lleva la pegatina del programa y bueno, pues ahí la tenemos. Haciendo un Dakar formidable, los tres, cada uno obviamente luchando, Carlos Sainz por la victoria y ellos por ser los primeros en sus categorías, pero indudablemente en un Dakar tan, tan duro como este, el más duro de los que se han disputado en suelo sudamericano, hay que decirlo también, de estas 40 ediciones, han abandonado muchísimos pilotos y que ellos sigan y luchando como lo están haciendo, desde luego para nosotros es un motivo de satisfacción en un arranque de año que sin duda este 2018 yo creo que promete y mucho. Como estamos viendo en esta disciplina del rides, pues viviéndolo día a día y luego pues presentaciones ya en muchas categorías, como puede ser motociclismo, donde hoy también tenemos novedad, ¿eh? Uh-huh. Y lo contaremos esta noche, porque Ducati se presenta en Bolonia.
Avánzanos algo.
Jorge Lorenzo va a hablar hoy por la mañana, ¿eh? Lo contaremos esta noche, tiene muchísimas ganas también de iniciar esta nueva andadura, en la que yo creo que va a ser vital y crucial para él, primero porque termina en contrato muchos de los primeras espadas, ver qué pase, qué posicionamiento vamos a tener de cara al futuro de los pilotos, y para ello, Jorge Lorenzo este año tiene que hacer una muy buena temporada. Yo no sé si para ganar el Mundial, porque la Ducati el año pasado estuvo luchando por ganar, pero debería estar ahí en la pelea mucho más cerca de Andrea Dovizioso, que, ojo, tiene que renovar también. Así que esta noche todo lo vamos a contar con un invitado excepcional. Va a estar con nosotros Keiko Ochoa, que él ha narrado el motociclismo durante varios años en Mediaset, y oye, pues es un motivo de satisfacción que esté con todos nosotros aquí con el equipo de Pole Position esta noche.
Bueno, y además de eso, tenemos a Fernando Alonso ahí por Daytona entrenando con, en fin.
Fernando Alonso, que bien. Yo le veo realmente no solo optimista, sino feliz. Y es algo muy diferente a cómo hemos vivido las pretemporadas de años anteriores, donde tiene claro un escenario en un calendario donde va a estar en muchas competiciones que nadie hubiera imaginado hace pocos años. Por supuesto, priorizando la Fórmula 1, donde quiere ser campeón por tercera vez. pero va a estar en Daytona este último fin de semana de enero, donde estuvo probando el fin de semana anterior y fue el mejor de su equipo. Va a ser muy difícil, sí, que con los Cadillac pueda luchar por la victoria, pero quién sabe, ser el primer en el MP2 ya sería sin duda todo un éxito. En ello están luchando. Y fíjate, en el entorno de McLaren son realmente optimistas y hablan de un cambio, dentro y fuera de la pista. De momento el coche dicen que va a ser el que menos se parezca al del año pasado de toda la parrilla. Estéticamente, ajá, también, porque va a cambiar colores, va a cambiar en cuanto a patrocinios. Hay tres confirmados, queda alguno más por llegar. Esto va a hacer que, pues, obviamente, que aparte de esos colores también la denominación McLaren se conserve, pero que veamos, pues, el peso de la marca de McLaren, donde siempre debía de estar, con patrocinadores importantes, pues vuelva a ser el año que viene una referencia. Decían, queremos volver a dar envidia. Queremos, ajá, que McLaren, que ha estado este año mezclado entre los equipos más bajos de la tabla, pues vuelva a estar ahí arriba como uno de los grandes. Y en todo esto tiene mucho que ver el equipo de Carlos Sainz también. Renault, quien está siendo muy meticuloso en todo lo que es la especificación de piezas que van a componer el motor del año que viene, para que no tengan esos fallos de fiabilidad que, viendo que la potencia llegaba, pues les obligó a abandonar en muchas carreras, pero que este año, si consiguen que esa fiabilidad respete, va a ser bueno para Carlos Sainz, va a ser bueno para Fernando Alonso y sobre todo para la competición. Ya tuvimos el año pasado duelo entre Mercedes y Ferrari, y el año que viene esperamos que pueda estar ahí posicionado McLaren, y quién sabe si Renault con Carlos Sainz, pues también luchando por estar en algunos podios. La victoria será difícil, pero quién sabe, posibilidades van a estar, y Carlos Sainz es muy optimista. Está siguiendo con mucha atención, además, el Dakar de su padre.
Claro.
Estos días.
Hombre, ¿cómo no lo va a hacer? ¿Eh? Estará súper pendiente, súper pendiente. ¿Tú no has hecho apuesta para ver quién va a ganar ese rally?
Fíjate, yo el Dakar, lo comentaba antes, hoy tenemos que estar muy atentos a ver qué pasa sobre las 4 o 5 de la tarde hora española.
Quedan 5 días para que termine.
Termina el día 20, o sea, termina última semana. Uh-huh. Pero sí hay que estar muy, muy atentos, porque ayer durante la etapa hubo un accidente en el que se vio involucrado un quad. Era uno de los dueños de Booking, de la Booking.com. Uh-huh. Bueno, pues él ha denunciado que se vio involucrado con uno de los Peugeot en el accidente, que no pararon a socorrerle, ni Peter Hansel ni Carlos Sainz. Y había un Mini también de por medio, que de hecho ha sido sancionado, no se sabe si por este motivo, pero hoy se reúnen, van a estar además tanto Carlos Sainz, Peter Hansel, como el propio accidentado.
Pero una cosa me llama la atención, perdona mi ignorancia, pero yo no sabía que un participante tuviera la obligación de parar a asistir. Hombre, en unas circunstancias normales tú vas por la carretera y tú tienes obligación de parar, pero en una carrera, pues se supone que tiene que haber una organización que se encargue de eso, ¿no? Pues o que no penalicen al que asiste, no sé, ¿cómo va?
Por normativa, tienes que parar si estás involucrado hasta que las asistencias...
Ah, si estás involucrado, cuidado.
Claro, es que aquí la cuestión es que él ha denunciado que le tocó uno de los Peugeot. Ajá. Y que no pararon. Y al final, pues, las asistencias, cuando tienes un accidente de este tipo, tienes que señalizar y avisar que ha habido un accidente para que puedan atenderle. Sin haber hecho esto, pues puede ser sancionado. Uh-huh. Hoy argumentarán, se reunirán y veremos qué pasa. Carlos Sainz tiene más de una hora de ventaja ahora mismo sobre Peter Hansel, que es el que va segundo. Uh-huh. Tercero. Y luego a Latilla, que está ahí pues muy cerquita también, y viendo qué pasa el hombre de Toyota. Los dos hombres de Peugeot están involucrados y veremos a ver qué pasa después de esta resolución, ¿no? Que será importantísimo de cara también a lo que pueda suceder por delante en los próximos días, ¿no? Porque se están jugando el Dakar, a la Tilla va segundo, pero la diferencia que tiene Carlos Sainz es, desde luego, muy importante, es más de una hora.
Oye, y la situación, bueno, de Nani Roma ya está en España, ¿qué nos puedes contar? Menudo susto.
Pues susto impresionante, Alipio. Uh-huh. Además, circunstancias de un accidente donde ocasiona, justo a 400 metros de la llegada, que pierdas el conocimiento por un salto posterior del vehículo, y que vea tu copiloto cómo tienes el pie en el acelerador y cómo el coche a gran velocidad se dispone sin control a llegar hacia la meta. Tira del freno de mano, imagínate el accidente brutal, ¿no? Lo positivo es que está bien, Nani está bien. Uh-huh. Y él ha querido manifestar, ¿no?, su sensación de este Dakar, que quizá se les ha ido un poco la mano con todas esas primeras etapas de tanta duna, tan peligrosas, con tantos abandonos. Y yo creo que durante estos días le veremos hablar, una vez que sobre todo concluya también Rosa, que sigue en el Dakar, su mujer en motos, y lo están haciendo fenomenal las chicas, con Cristina, ajá, Gutiérrez en coche, tenemos a Laia San también, y luego a Rosa, la mujer de Nani, así que también hay que hacer mención especial para ellas.
Efectivamente. Bueno, ¿y alguna cosa más que nos vayáis a desarrollar en pole position de esta noche?
Pues es que esta noche del Dakar vamos a tener también a Xavi Fogg, que es otro de los pilotos, ajá, históricos que más Dakar ha completado, tanto en África como aquí, que ha abandonado el mismo y va a estar esta noche con nosotros para contarnos cómo han sido esas primeras etapas tan duras, cómo ve el desarrollo del final del Dakar, con Carlos Sainz tan cerca de poder conseguir el triunfo, todo analizado también esta noche y con noticia y alegría. Decíamos, es un año en el que hemos arrancado con fuerza. ¿Qué mayor alegría para nosotros que nuestro ingeniero, que lo comentamos la semana pasada, Andrés Castillo, en Marrakech, ganó su piloto, Félix Rosenbich, van líderes en el campeonato de pilotos y van líderes en el campeonato de equipos? O sea, ¿qué más podemos pedir en la tercera carrera de la Fórmula E, que ha sido el segundo E-Prix, porque en el primero hubo dos carreras? Pero es verdad que Andrés Castillo va a estar esta noche con nosotros, que está muy feliz y que no paran. Nos va a contar qué van a hacer estas semanas, donde ir para un equipo como ellos, que imaginaros en Fórmula 1, en Force India, que fuera primero, lo que supone luchar contra equipos tan poderosos, tan grandes, y que económicamente pues deberían de estar por delante de Mahindra. Un mérito enorme, y nuestro ingeniero aquí nos lo contará esta noche.
Pues nada, la verdad es que son todo buenas noticias de momento, ¿no? O casi
sí,
todo.
Sí, no, yo firmaba continuar así todo el año, porque de verdad que estamos muy contentos y los nuestros están liderando en esas categorías, lo cual nos hace muy feliz, y sobre todo en este Dakar, que están ahí los tres, Carlos Sainz, Óscar Fuertes y Cristina Gutiérrez, dándolo todo.
Pues nada, esta noche te escuchamos, pero de todas maneras la semana que viene nos tienes que hacer un resumen también, de lo que ha pasado con los mejores momentos del Dakar.
Y protagonistas aquí que estarán también después al acabar.
Como siempre, tú ahí con lo más granado. Gracias, Juanma.
A vosotros.
Gracias, Juanma.
Buena semana por delante.
Igualmente, un abrazo. Son las 11 y 25 minutos de la mañana. Justamente hablando de vehículos, pues tenemos que hacernos eco de un accidente que se ha producido, un accidente de tráfico en la carretera M601 en el kilómetro 4, un choque frontal de dos turismos. Estamos en comunicación con Javier Ayuso, portavoz del Suma 112. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente ha sido un accidente muy aparatoso, un fuerte golpe, una colisión frontal entre dos turismos, uno que viajaba en cada dirección. Había dos personas que viajaban en cada uno de los vehículos. Tres de ellas han tenido que ser incluso rescatadas del interior de los vehículos por bomberos de la Comunidad de Madrid. Y uno de ellos, un varón de 28 años, ha sido trasladado por Fuma en helicóptero hasta el Hospital Puerta de Hierro, ya que presentaba un traumatismo abdominal de carácter grave. El resto, un varón de 34, otro varón de 40 y una mujer de 25, han sido también evacuados por Fuma a distintos hospitales, aunque sus lesiones no revisten en principio gravedad.
Muy bien, pues nos quedamos con esa información. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Hasta luego.
Buen día.
Hasta luego, gracias. Hasta luego.
Onda Madrid. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo siempre.
El análisis.
Yo apostaría por un equipo
ladrón. Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, comprometidos con tu salud y bienestar.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Se está sonando raro esto que nos acaba de poner Juanjo Ceballos, tiene toda la razón del mundo para extrañarse, porque es que es una canción polaca. ¿Y por qué ha elegido este tema que yo no me atrevería ni a decir cómo se llama? Pues porque hoy hablamos de turismo y Carla Mourinho, nuestra viajera más infatigable, está de hecho en Polonia, está en Varsovia. Carla, frío me imagino,
hola,
¿no?
Hola, chicos.
Buenos días.
Hola.
¿Qué digo, hace frío días por allí?
un poco de fresquete, un poquillo.
¿Cuánto?
Solo sensación térmica menos 11. Sensación térmica menos 11.
Eso no es nada para ti. Tú eso lo puedes superar con facilidad.
Bueno, tengo la mano fuera del guante aquí para aguantar el teléfono y está siendo todo un reto, el reto del día, la verdad. Pero bueno, chicos, aparte de eso...
Estábamos...
una super experiencia. Dime, Begoña.
No, te decía que estábamos comentando, estás en Polonia, la verdad es que esos paisajes nevados que me imagino que estarás viendo tienen su encanto, pero ¿es la mejor época del año para viajar allí? ¿O una de las mejores,
bueno,
¿tú crees?
Así entre nosotros, quizás es mejor buscar en verano, o por lo menos a partir de primavera. Es cierto una cosa. Y me he sorprendido que cuando llegué aquí está todo puesto de Navidad y aquí la Navidad la mantienen hasta febrero. Así que yo creo que es para mantener el encanto y por lo menos atraer un poco más al turista, ya que tiene que sufrirlo. Porque a las 3:15 del mediodía es de noche aparte muy oscuro. Entonces, bueno, lo compensan con las luces, es cierto.
Y bueno, en
realidad... Chicos, yo sí os lo recomiendo a partir de Semana Santa mucho mejor, porque ¿para qué sufrir pudiendo tener otros destinos? Pero bueno, ya sabéis la historia de la búsqueda de alternativas o del low cost, etcétera. Entonces, bueno, pues una compensas con la otra.
Claro. Oye, precisamente hablando del low cost, igual las personas que nos puedan estar escuchando dicen, oye, pues el low cost, pues hombre, para trayectos cortos quizás es más habitual. Pues oye, estamos aquí en España, pues como tú te has ido a Varsovia, o se puede ir uno, pues qué sé yo, a Praga o a Bonn, a Berlín, a París, en fin, y ahí puedes encontrar el low cost. Pero igual se tiende a pensar que cuando haces grandes viajes, ahí el low cost no existe, y eso parece que no es así, ¿verdad?
Muy bien, Alipio, pues justo es de lo que os quería hablar, porque estudiando un poco las nuevas tendencias de viaje y las nuevas, nuevos modos de viajar, este año será la consolidación de las aerolíneas de bajo coste, pero también para grandes destinos. Han empezado una aerolínea a sacar billetes para Nueva York y para Los Ángeles por 200 euros el trayecto, es decir, una ida y vuelta nos podría costar 400. Entonces estamos hablando de que, o incluso menos, ¿eh? Yo encontré el otro día un vuelo a Los Ángeles por 170 euros la ida. Entonces,
bueno,
pues empieza a abrirse también las posibilidades de... Porque es cierto que mucha gente esos grandes viajes los toma como con una vez en la vida. O bueno, voy a ahorrar mucho, mucho más y voy a hacer un gran esfuerzo. Bueno, pues poquito a poco parece que también este año pues se consolidará ese tipo de viaje un poco a menor coste, así que puede ser toda una oportunidad para decidirnos y cruzar el charco, que muchas veces parece que cueste mucho más tanto decidirse como organizarlo, y bueno, puede ser la excusa perfecta.
Bueno, sobre todo yo creo que en este caso, aparte de ahorrar, es disponer de días, porque ¿tú cuánto dirías que merece
claro.
la pena tener? O sea, ¿cuánto tiempo mínimo es el
claro.
que hay que tener, del que hay que disponer para hacer ese salto del charco, ¿no? Y disfrutar un poco de alguno de los viajes.
Realmente, si queremos disfrutar, hay que tener en cuenta que el viaje, por ejemplo, a Estados Unidos ya nos va a quitar medio día solo el vuelo o... el vuelo, traslado, salida, si no sales desde Madrid, el desplazamiento hasta Madrid. Entonces, yo recomendaría como mínimo una semana para poder disfrutar, porque igual luego de una semana o de 8 días que coges, estás 6 en la ciudad y son grandes ciudades. Y no solo tanto por lo que hay que ver, sino por también vivirlo tranquilamente y siempre los viajes, organizarlos, no que no sea un engorro, que no sea sentir una obligación. Muchas veces...
¿Y recomiendas en ese caso, por ejemplo, de una semana el quedarte en una sola ciudad o recorrer varias?
A ver, dependería también. Por ejemplo, en Nueva York, tú has estado, Begoña, también. Sabes que tiene mucho que hacer y mucho que ver y encima las distancias son evidentes. No cuesta 10 minutos ir o 20 minutos
son largas,
ir de un lado a otro.
Hablamos
claro,
además ya más que de distancias, hablamos de tiempo, ¿no? De desplazamiento, que
de
es
tiempo,
importante.
Claro. De subir a transporte público, encontrar la línea, es que es todo... Aquí más vale ir relajado, ir con tiempo para disfrutar de una hora comiendo tranquilamente, una hora de paseo y no solo marcando los tics de lo he visto, lo he disfrutado, ¿no?
Oye, Carla,
bueno,
tú que
precisamente...
siempre recomiendas más que destinos, experiencias, ¿cuáles serían esas experiencias que vas a vivir o que has vivido, que estás viviendo en Varsovia, en Polonia?
Pues, Pues mira, el otro día, ayer justo, fuimos a cenar a un sitio que nos recomendaron en una la guía turística de por la mañana. Hicimos un free tour, ya sabéis, de estos que al final, bueno, son gratuitos, unas guías gratuitas de un par de horas por la ciudad, y tú pagas al final la voluntad o lo que consideras que merece el guía. Y nos recomendó ir a cenar a un sitio que se llaman bares de leche. Los bares de leche aquí en Polonia son los como las trattorias italianas, el sitio tradicional donde van los polacos a comer. Y entonces es muy, muy económico, y fuimos, nos dijeron un par que estaban un poco más, no tan céntrico, sino más en barrio residencial, para que viviésemos de verdad lo que era una cena polaca en un ambiente, bueno, pues menos turístico. Y la verdad es que nos encantó. Y es que creo que cenamos por 5 euros cada una. He venido con una amiga, 5 euros por cabeza con bebida y con postre.
Madre mía, ¿qué cenasteis? Dame envidia, anda.
Qué bien.
Bueno, pues unas cosas que se llaman pierogis.
Sí,
pierogis. Que es una especie de dumpling que se llama pierogis. Y bueno, y luego también comen tradicionalmente como unas tortitas de patata y le ponen el goulash. No sé si conocéis, el goulash es típico también de Hungría. Ese guiso con, también lleva, bueno, setas, una salsita, y estaba riquísimo. Todo muy contundente, que yo también
no,
es cierto que con las temperaturas que hace es imposible. Bueno, y un caldito también nos tomamos, porque era como, si no entra algo caliente y líquido en mi cuerpo, no podíamos sobrevivir la vuelta al hotel. Pero bueno, la verdad es que bueno, ese tipo de cosas, sobre todo, pues preguntarlo a los guías, siempre en los guías, bueno, en este caso era local, era una chica que vivía aquí, ya había hecho su Erasmus en Sevilla y hablaba muy bien español. Entonces, bueno, estuvimos comentando y nos recomendó eso como experiencia. Así que eso, allí que fuimos, nosotros nos lanzamos.
Oye, ¿y alguna otra experiencia que nos puedas comentar para aquellos, en fin, para nuestros oyentes que puedan estar pensando, oye, pues igual es un destino que no se me había pasado por la cabeza, hacer un viaje a Varsovia, ¿no?, a conocer la capital de Polonia?
Sí, la verdad es que, por ejemplo, estamos a punto de entrar ahora, es toda la historia de los judíos aquí en Varsovia. Hay una parte que es el gueto judío, y de hecho la película del pianista se inspiró en el gueto de Varsovia, y hay una parte que es un recorrido que vamos a hacer ahora, y nos va a contar todo cómo vivían los judíos aquí, y una parte de la ciudad que se llama Barrio de Praga, que tiene las casas aún derruidas. Es decir, no se han reconstruido y está como tal cual lo dejaron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la verdad es que es una sensación, más allá de la visita más típica a campo de concentración, que es cierto que en otras poblaciones, en otras ciudades de Polonia, se suele hacer porque están cercanos, aquí no lo sabía, pero sí que es cierto que la ciudad sufrió mucho la Segunda Guerra Mundial, y hay grandes vestigios, porque incluso el castillo lo derruyeron todo, ¿no? Y es muy bonito ver como el contraste, ver las zonas que se han reconstruido y las zonas que aún no, y que siguen ahí, y es una seña del tiempo, ¿no? La verdad, es muy, muy bonito ese aspecto.
Ajá. Pues nada, Carla, sigue acumulando experiencias, bueno, porque luego no las tienes que contar.
Claro. Exacto.
Eso,
muy
eso,
bien.
Que no las tienes que contar y darnos mucha envidia, que es de lo que se trata, que es parte del encanto, también.
Exacto.
Venga, gracias.
Bueno,
hasta luego.
Pues nada,
hasta
gracias,
luego.
Buen día, y ten cuidado con esos 11 bajo cero de sensación, ¿no?
Voy a los guantes ya.
Vale.
Directa.
Venga, gracias. Hasta luego.
No sabes lo que te haría. Un poco por acá, un toque por allí. Del mundo te olvidaría.
No te lo guardes, mami. Que ganas si desconfías. En esta noche sí, me lo das a mí. Te sacas la lotería.
Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame.
Seguro, mami, que tú vienes aquí. Gritar a los cuatro vientos, ay, mami.
No te lo guardes, mami. Ganas si desconfías.
En esta noche sí, me lo das a mí. Te sacas la lotería.
Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame la suerte. Esto es algo urgente. Ven que ya no aguanto.
Ven que la noche es joven. Ya te llegó la hora de que un hombre como yo te valore. Tú sentirás fuego, princesa.
Pasan 38 minutos de las 11 de la mañana y seguimos, siguen en la compañía de este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya saben, aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y como les habíamos comentado al inicio de este programa, en fin, íbamos a hablar de, pues de esa, bueno, le planteábamos a ustedes esa pregunta para saber si se habían vacunado contra la gripe, si había sido efectiva o no, si habían sufrido mucho con los catarros, y en fin, de entrada habría que preguntarles quizás si saben distinguir entre catarro y gripe. Bueno, hemos tenido ahí opiniones para todos los gustos, pero queríamos abordar este asunto y lo queremos hacer con un experto. En este caso nos acompaña aquí en el estudio de Onda Madrid Manuel Linares, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de Semerjan, la Sociedad Española de Medicina de Atención Primaria. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Nosotros estamos encantados, porque sí es verdad que, en fin, siendo tantos los que nos hemos visto de una forma u otra afectados, o bien por catarros, o bien por procesos gripales, claro, nos llamaba la atención que este año parece que hay una mayor incidencia de casos, y que por tanto la vacuna, aunque se ha mantenido más o menos en los mismos niveles de años anteriores, parece que no es tan eficaz, o al menos, bueno, algunas fuentes dicen que es un 25% solo de eficaz respecto a lo que sería deseable. ¿Qué está pasando?
Bueno, digamos que de un año a otro quizá nos olvidamos, ¿eh?
Claro.
Y llegada hasta esta fecha volvemos un poco a lanzar un poco la alarma de otra vez la gripe, otra vez la epidemia, el número de casos, pero realmente estamos en curvas similares a años anteriores. ¿Qué ha pasado este año? Pues que se ha adelantado un poquito más. Es decir, ya el año pasado se adelantó 2 semanas el pico epidémico de gripe, y este año pues ha vuelto a adelantar 2 semanas antes, que ha coincidido justo con unas fechas pues que son un poco complicadas a nivel de, pues de vacaciones, ¿no? Que quizá la gente ha estado más de vacaciones, por eso un poco la sobrecarga un poco del sistema sanitario en este momento, de los centros de salud, de las urgencias hospitalarias, pero las cifras que estamos manejando son similares a años anteriores.
Y también en cuanto a eficacia de la gripe, porque decía Alipio, todos los años se hace una vacuna previendo, ¿no?, lo que va a pasar. Lo que pasa es que luego hay veces que el virus muta, va por su cuenta, va por su historia, es. Y entonces no, evidentemente no hay capacidad de reacción. Ahora mismo, ¿cómo está el índice de eficacia de esa vacuna?
Pues mirar, como bien comentas, es decir, la vacuna que se está presentando en este momento es la que se va a vacunar al hemisferio sur en la próxima temporada de gripe para ellos. Son previsiones, es decir, la vacuna de la gripe es, no obstante, el mejor método preventivo que tenemos frente a la enfermedad, frente a la gripe. Es decir, otra cosa es que haya 400 virus circulando distintos, claro, que son los que habitualmente cogemos. Es decir, cuando uno coge una gripe no lo olvida, eso tenemos que tener claro, porque deja unos síntomas, una sintomatología que es indiferenciable. Es decir, o sea, muchas veces la fiebre altísima, el malestar...
Es inequívoca, quieres decir, ¿no? O sea, que cuando tienes gripe, sabes que es gripe, no tienes duda. ¿Esto será un catarro? No. O sea, eso, si estás que te mueres, si tienes fiebre alta. Porque, ¿cuáles son esos síntomas que están siempre? La fiebre es condición sine qua non para hablar de gripe.
Pues digamos, es la fiebre alta, hablamos de 39, 40 grados, un intenso malestar o una postración, es de que el cuerpo se queda, pues es como si tuviera pasado un camión por encima. Realmente, y ya no solo la recuperación. Tenemos un catarro en 2-3 días, pues más o menos, que más que más, pues adelante. Pero la gripe no. La gripe nos deja una semana de malestar y luego un par de semanas de convalecencia. Por eso es un proceso, pues, que en gente con patología de base, en gente inmunodeprimida, pues es peligroso, porque puede desencadenar que esas patologías pues se conviertan en un serio problema para la vida.
Y ese es el motivo por el que los expertos, incluso cuando la eficacia está reducida pues por esa mutación del virus, recomendáis a grupos de riesgo mayores, a recordar cuáles son esos grupos de riesgo.
Pues población con patología de base, como he dicho, cardiopatía, pacientes con problemas respiratorios,
asma.
La edad es un factor de riesgo, es decir, a partir de los 60 años pues sí que recomendamos un poco la vacunación. Los profesionales sanitarios, que somos un colectivo muy importante porque podemos ser fuente de infección de nuestros propios pacientes y que muchas veces no hacemos bien las cosas y no nos vacunamos. embarazadas, es otro colectivo de riesgo, y pues toda aquella persona pues que muchas veces que también quiera vacunarse, es decir, que ofrecemos la vacuna a aquellas personas pues que por sus condiciones particulares pues sufren unos catarros, unos síntomas respiratorios mayores cuando se contagian. Uh-huh. Sí que me gustaría decir una cosa de la vacuna, que parece como hablamos siempre de eficacia, es decir, la vacuna es el mejor método que tenemos para protegernos de la gripe. Sí que es cierto que la eficacia a lo mejor no es la... como puede ser con otras vacunas, como el tétanos, el sarampión, es decir, no obstante, la vacuna nos puede proteger o evitar un ingreso hospitalario. Es decir, a lo mejor no nos confiere esa inmunidad extraordinaria de...
Pero va a reducir los síntomas.
Pero reduce los síntomas. Y evidentemente a veces es la clave para que un paciente no ingrese en el hospital.
Uh-huh. Una cuestión que supongo que es una duda que nos asalta a todos cuando tenemos un proceso, inicialmente no sabemos distinguir si es gripal o es un catarro con esos más de 400 virus que podemos coger o que nos pueden afectar. En cualquier caso, cuando tenemos, sabemos que, y lo comentaba Begoña, contra la gripe no sirven tomar antibióticos. Eso es algo que debe quedar meridianamente claro para que nadie, tome antibióticos por su cuenta pensando que de esa manera va a evitar el problema, ¿no?
Eso es. Contra la gripe, educación sanitaria. Claro. Muchas veces es lo que falta, ¿no? Que la automedicación en este país pues es responsable de que tengamos las tasas más altas de resistencias antibióticas a nivel europeo. Es decir, la primera medida para luchar contra la gripe es educación sanitaria, es decir, que el paciente sepa diferenciar los síntomas, es decir, que no se automedique, que no se utilicen antibióticos equivocadamente, que la pauta prescrita por el facultativo, por el médico en este caso, pues se cumpla. Y realmente pues son unas medidas que poco a poco a través de la sociedad científica o de proyectos como el del ministerio pues estamos tratando un poco de llegar a la gente. Educación.
Manuel, claro. Y sí, evidentemente la vacuna es lo que acabas de comentar, que es el realmente lo que nos va a proteger más o que incluso es capaz de disminuir la intensidad de los síntomas en casos en los que no sea capaz la vacuna de protegernos del todo. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer aparte de la vacuna? ¿Cómo evitar? O sea, eso que se dice de lavarse frecuentemente las manos, ¿funciona? ¿O otras medidas así también profilácticas para evitarlo?
Sí, mirar, el virus de la gripe se transmite a través pues del contacto del aire, de la saliva, de esas pequeñas gotitas que lanzamos cuando hablamos. Evidentemente, el lavado de manos, el uso de, por ejemplo, el alcohol gel para frecuentemente cuando tocamos determinadas superficies o el utilizar clines desechables, el no toser encima de la gente, pues son medidas muy, muy básicas, pero ya no solo frente a la gripe, sino frente a esos otros 400 virus que hemos hablado. ¿Más cosas que podemos hacer? Pues alimentarnos adecuadamente para que nuestro sistema inmune, en caso de recibir una infección, pues nos proteja. Y eso es pues comer bastante fruta, verdura, los famosos mitos muchas veces de la vitamina C y todas esas cosas. No es porque curen el proceso, sino es porque nos ayudan a estar fuertes, que nuestro sistema inmune funcione adecuadamente.
Sí, que ya no vale de nada que te tomes dos naranjas o dos zumos cuando claro. estás ya, que ya lo has pillado, porque eso es un trabajo de antes, eso es para evitar, ¿no? Eso cogerlo es, otra vez. Y una vez se tiene ya... ¿Cómo hay que hacer? Porque decía, yo me acuerdo que se decía antiguamente que era una semana en cama o siete sí. días sin hacer nada. No, una semana con medicación o siete días sin hacer nada, ¿no? O sea, que te des por fastidiado que vas a aguantar ahí. Pero, ¿qué consejos hay quizá para sobrellevarlo mejor?
Pues evidentemente el reposo. Muchas veces pues por el ritmo de vida que llevamos, el estrés, por ejemplo, nos perjudica bastante a nuestro sistema inmune. Pues el reposar, es decir, simplemente para que el cuerpo vuelva un poco a su ser. El alimentarnos bien esos días, el no hacer esfuerzo físico. Es típico que gente que tiene pues una gripe pues se levanta y se marea pues porque su cuerpo ha quedado pues bastante debilitado. Beber abundante líquido, hidratarse y luego pues el reposo, básicamente.
Mira qué bien, por lo menos no tienes que hacer claro. nada.
Oye, y otra cuestión, claro, cuando uno tiene los síntomas propios de un catarro, pues en fin, toma lo primero que tiene por casa o acude a la farmacia para que le den algo sin consultar necesariamente al centro de salud, a los profesionales médicos. Y en ese sentido, ¿qué se puede tomar? Simplemente, pues no sé, antimucolíticos, o ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues ahí insisto otra vez en lo de la educación sanitaria, es decir, que creo que es fundamental lanzar mensajes claros a la sociedad, es decir, pues hay determinados determinados síntomas que no hace falta ir al médico por tener un moco, por ejemplo.
Es decir, anda que no hemos tenido todos mocos, ¿no? Que ya sabemos lo que es, además cada uno sabemos lo que
es. Y eso es un mensaje a lo que está sucediendo, que muchas veces las consultas se saturan porque realmente no lanzamos un mensaje y encontramos mensajes equívocos un poco en la población.
Pero porque se contradicen muchas veces eso de no automedicarte con el acudir en este caso. Entonces, una cosa es automedicarse con ciertos fármacos, que evidentemente no con antibióticos, y otra cosa es un antigripal, que como decía Alipio, normalmente se va a la farmacia y dice, pues mira, ¿qué tengo? Pues tengo más mocos o más dolor de cabeza o más...
Claro, realmente, por ejemplo, para el malestar, el paracetamol, pues es una cosa, siempre y cuando no se tenga una alergia, siempre y cuando no se tenga una intolerancia, es decir, pues nos alivia un poquito los pequeños síntomas iniciales que pueden tener, un jarabe mucolítico, un expectorante, es decir, son cosas pues que realmente bien utilizadas y bajo una prescripción farmacéutica pues puede hacerse perfectamente. Otra cosa es cuando ya aparecen síntomas, pues un poco pues que esa fiebre no baja, que aparece una tos persistente. Una cosa que también hay que desmitificar, los catarros ni suben ni bajan. Es decir, realmente ese catarro que tenemos en la nariz no va a bajar al pecho. Es decir, normalmente es la afectación...
Sí que se dice mucho, lo de sí, es que te va a bajar al pecho,
eso
como
es.
Si fuera un ascensor, ¿no?
Es decir, los catarros ni suben ni bajan. Realmente el virus afecta pues a la mucosa respiratoria y si tienes la mala suerte de que afecta a la mucosa respiratoria del aparato respiratorio inferior, pues vas a tener pues lo que puedes encadenar una bronquitis y en un futuro pues una neumonía sería una complicación. Sí que tenemos que tener atentos esos síntomas, ¿no? De cuando tenemos ya más congestión, dolor en el pecho, como que esa fiebre no acaba de bajar a pesar de los antitérmicos o que expectoramos. Otro mito, el color de la flema. ¿Y de qué color es la flema? Verde.
Claro.
Sí. Pues mocos hay de todos los colores. Realmente es cuando esa flema se convierte ya en una cosa pues muy abundante, que no podemos echarla, que es decir, tenemos que aplicar un poco el sentido común a nuestro día a día.
Oye, otra cosa que no sé si es mito o no, y eso de un catarro mal curado, una gripe mal curada, da lugar a algo más importante. ¿Eso es cierto?
En cierta medida sí. Es decir, normalmente por eso lo de la recuperación, lo del reposo. Es decir, cuando creemos que estamos un poquito mejores, cuando nos aventuramos a hacer determinadas cosas y volvemos a coger frío, volvemos un poco a exponernos un poco a que nuestro sistema inmune no sepa combatirlo, ¿no? Yo creo que por eso la recuperación debe ir acompañada, pues eso, de una serie de medidas, como hemos dicho.
Y una cosa que yo siempre he tenido la duda, Alipio, y es cuando te dicen, no cojas frío. O sea, vamos a ver, si el virus es un virus, la gripe, ¿qué tiene que ver el virus con el frío?
Pues muy importante, el frío, imagínate tú vives en tu casa a 22, 25 grados, cuando sales al exterior en este caso, pues hay un cambio térmico de aproximadamente 20 grados, bruscamente. Tu sistema inmune tarda un poco en afrontar,
reaccionar.
En reaccionar. Y aparte, los virus son, en este caso, muy puñeteros y les gusta mucho el frío, porque entre otras cosas el frío pues paraliza los sistemas naturales de defensa, como pueden ser los cilios, eso que expulsa nuestro moco, pues los paraliza un poquito. Pasa como los fumadores, ¿vale? Los fumadores en un momento determinado no tienen sus defensas adecuadas para protegerse de estos virus, entonces es más fácil que penetren. Entonces el frío es un coadyuvante un poco para que los catarros pues penetren y sean un poquito más frecuentes en esta época. De hecho, es la época de frío cuando tenemos todos estos catarros.
Oye, las vías de contagio, porque siempre se dice la vía aérea, la vía respiratoria, y a veces nos olvidamos de las manos.
Eso es, el contacto. El ser humano es de tocar, ¿no? Nos gusta tocar y realmente...
Que se lo digan a los niños en las guarderías, ¿no?
Sí, mira, ahora que recientemente había un estudio que usamos el móvil en todos sitios, incluso en el baño. Es decir, nos vamos al baño con el móvil. Es decir, hay que lavarse las manos, ¿eh? Es importante. Y
aunque no se lleve el móvil.
Y aunque no se lleve el móvil. Eso es. Y las vías de contacto, por ejemplo, en transporte público, en centros un poco donde hay afluencia de público, pues tener un poco eso, las medidas higiénicas básicas, llevar en el bolso, en el bolsillo, alcohol gel, que es un que lo utilizamos mucho para desinfectar y es una vía extraordinaria para protegernos.
Ahora que, pues estamos hablando de la vacuna y tal, sí que es verdad que dices, bueno, a lo mejor en un centro de trabajo o en un colegio, en un aula, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay de que una persona se coja todos los años el catarro, la gripe o caiga incluso varias veces en un año y otras personas no tengan ese problema?
Bueno, digamos que los sistemas inmunes de las personas son diferentes y cada vez sabemos más.
Incluso alimentándose parecido y teniendo unos hábitos de vida parecidos incluso.
Eso es. Hay una carga genética que define un poco cómo funciona nuestro sistema inmune. De hecho, hay personas que pasan la gripe y ni se enteran y hay otras pues que acaban en el hospital. Realmente lo que tenemos que provocar es decir, que cuando nos enfrentemos un poco a virus, pues que cada persona identifique los síntomas que producen los virus en su cuerpo y que sepamos un poco tratarlos, ¿no? Es decir, la famosa guardería. Es decir, uh-huh. El que no lo pasa en la guardería lo pasará después, es decir, incluso los papás, ¿no? Cuando llevan sus hijos a la guardería, pues reciben esos mismos virus que están sufriendo ellos en la guardería.
Y el coger una gripe, por ejemplo, a primeros de la temporada, quien esté cogiéndose ahora esa gripe, ¿ya está inmunizado por lo menos para lo que queda de temporada o puede recaer?
Es un tema interesante. ¿Os acordáis hace unos años con la famosa gripe A? ¿No?
Sí.
Es decir, que todo el revuelo que se hizo, pues es un virus que sigue ya presente entre nosotros, que ha venido para quedarse y de hecho está incluido en las vacunas que nos ponemos habitualmente. Sin embargo, el virus que circula a principio de temporada y a final de temporada ha mutado, ¿no? Este año, por ejemplo, la vacuna llevaba dos componentes, el A y el B, pues lleva un B, que es el que circuló la temporada pasada, pero desgraciadamente el B que está circulando ahora mismo no es el que está incluido en la vacuna. Por eso un poco también la falta de eficacia, un poco que se está hablando. Y la vacuna que se está programando para la próxima temporada pues ya incluye el virus Phuket, que es el que está circulando en este momento, para protegernos. Las previsiones, pues, a ver, esto es como logística, es decir, cuanto más sabemos, de hecho hay una red de vigilancia gripal a nivel mundial impresionante, que es un tema pues, que preocupa mucho por el tema de las pandemias, por el tema un poco de prevenir. Probablemente, ojalá llegue un día que podamos adelantarnos, ¿no?, con esto de la inteligencia artificial y todas estas cosas para saber un poco lo que va a pasar con el virus. Pero
luego también lo que decía Manuel, que tú a lo mejor coges una gripe y luego recaes, a lo mejor no es la misma que has pasado,
claro.
Es que es otro de los virus que van circulando por ahí, que son muchos, ¿no? Muchos, es eso el problema.
Muchos. Oye, una cuestión que a veces cuando tenemos estos procesos catarrales, pues en fin, no todo el mundo sabe cómo actuar. Y es que parece como si tuviéramos, de alguna forma, miedo a coger una baja médica y evitar estar en el ámbito de trabajo con la infección propia de un catarro o bien de una gripe. ¿Deberíamos cambiar esta situación o no?
Uf, pregunta interesante, ¿no?
Es decir, que por un lado, es verdad, lo que dice Alipio, está como mal visto que alguien por una gripe y por un catarro se queda en casa.
¿Qué
y
bobada,
sin embargo, ¿no? Tú no sabes cómo puede ser esa gripe y luego, sobre todo, lo que puedes hacer no llevando el virus a tu resto de compañeros.
Realmente somos transmisores, ¿no? De hecho, fijaros, gran parte de las consultas que vemos en atención primaria, en este caso, son para justificar, son burocracia, es decir, para dar justificantes de no ir al trabajo. Fíjate la carga asistencial que tenemos de dar justificantes, es decir, que yo creo que habría que plantearse un poco este tema en serio.
Es gastar,
¿no?
Vuestro tiempo,
es gastar
y
una consulta,
al
obligar. Y luego, fíjate lo que suponen las consultas en los centros de salud, en los hospitales. Pues en el fondo, yo siempre digo a mis pacientes evitar en esta época venir a un centro de salud porque realmente es un. La probabilidad de infectarse es mayor, es decir, venir cuando lo necesitéis, pero no exponer vuestro cuerpo a un riesgo innecesario. Yo creo que aquí habría que darle una vuelta de tuerca un poco al sistema, ver un poco, incluso trabajar con las propias empresas, con los servicios de salud laboral al respecto, ¿no? Es decir, evidentemente cuando uno está malo es una fuente de contagio y si acude a un centro de trabajo con todos los compañeros, pues es lo que oímos habitualmente. No, estaban todos malos allí.
Claro.
O sea, que mejor quedarse, pero tendría que cambiar también la administración. Y otra cosa, cuando tú estás malo, pues, evidentemente cuando tienes esos síntomas fuertes con, pues eso, que tienes mocos, que toses, ahí sí que estás en época que puedes contagiar, pero ¿cuándo se termina el poder de contagio que tiene el virus en una persona que está enferma?
Fijaros, hablamos aquí de dos conceptos muy buenos, ¿no? El periodo de incubación, es decir, alguien puede ser contagioso y no saberlo. Es decir,
y no tener todavía
síntomas.
Y
eso pasa cuatro días antes de... Entonces todavía no tenemos muchos mocos, no tenemos, pero ya somos contagiosos. Y luego el periodo de latencia, que es un poco después de que tenemos la enfermedad, que seguimos eliminando virus, que también iría en torno a los 2-4 días.
Ya hay sin síntomas.
Sin síntomas.
Pero sí somos contagiosos todavía. Sí. O sea, ya son peligrosos.
Por eso insistir en las medidas preventivas. En las medidas preventivas, lavado de manos. Y yo creo que el tema de educación sanitaria, por ejemplo, en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, tenemos un programa para pacientes, que es Emergen Pacientes, que es un poco que el paciente reciba una información fiable, es decir, que hoy en día con las nuevas tecnologías en internet pues hay muchísimas fuentes de información distintas, es decir, que y una fiable pues pueden ser la de las propias sociedades científicas, ¿no?
Pues nos quedamos con
una duda más, que me lo decía Juanjo y es verdad, ¿las mascarillas valen para algo o para nada?
Bueno,
valen bastante de ¿sí? la sociedad japonesa, ¿no? Cuando claro. estamos acostumbrados a ver a japoneses con China. Mascarilla, es decir, realmente protege porque esas partículas que lanzamos cuando hablamos, las gotitas de saliva, pues lo nos protegen.
Vale, perfecto. Pues ya no me cabe ninguna duda. ¿A ti? Pues ¿alguna?
No, yo me ha quedado todo muy claro.
Pues...
Y ahora ya, si suelto de una vez el catarro que me afecta desde
sí,
hace
pero
una
has
semanita...
Visto...
Pues,
o quédate en casa, si claro. te lo acabas de decir.
Vas a trabajar tú sola.
Bueno, pues mira, pero por ya, lo menos bueno. sana, alivio.
Sí, sí. Muchísimas gracias, doctor Linares.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Son las 11:58 de la mañana. Está con nosotros Carmen Martín Tejeda. Oye, Carmen, en redes sociales, ¿de qué se está hablando ahora?
Pues se habla mucho del Blue Monday.
Ay, es...
Se habla del Blue Monday, hay memes a tutiplén, sí. todos los que quieras. Se habla también de esas nuevas declaraciones de Donald Trump diciendo a los periodistas que él es la persona menos racista que jamás van a entrevistar.
¿Ah, sí?
Sí, por aquello que dijo de los países
de mierda.
Y lo de que los noruegos son los inmigrantes que quiere, que por claro. cierto, yo
no
me
quiere rubios y altos.
Pero yo me pregunto, a ver, Donald Trump quiere a los noruegos porque son altos y rubios o porque los noruegos y los americanos tienen intereses petroleros comunes. Y la Statoil, que es la petrolera noruega, tiene 2.000 plantas en Houston, Texas. ¿Qué miramos? ¿El color de la piel o el color del dinero?
Mira, no,
¿qué estamos
no, no,
mirando?
Yo creo que, fíjate, en el caso de Trump, yo creo que es más porque son rubios y altos. Si fuera otra, de verdad, no creo
sé,
que vaya
pero,
más allá, de verdad
pero,
te lo digo.
Bueno, el caso es que tienen intereses comunes ahí. Bueno.
De todas formas, van a ser las 12 de la mañana, es tiempo de información aquí en Onda Madrid. Ahora, después del boletín informativo, Carmen, nos cuentas mucho más de lo que dan de sí las redes sociales y de qué cosas está hablando, aparte de estos dos asuntos que acabas de señalar. Ya saben, a las 12 ahora es cita con la información.